Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna, número 42. Señores, a todos, directiva, aficionados, entrenador, jugadores, esto va a pique. Que vamos a la rueda otra vez, como hace 2 años. Esto a mí no me valen ya tantas palabrerías. A mí lo que me valen son acciones y hechos. Y esto no terminamos de ganar. Algo pasa. Algo pasa. Es que somos pupas, por favor. Yo no le voy a echar la culpa a nadie. A nadie. Pero a nadie y todos la tenemos. Así no se puede seguir. Hay que ganar partido. Señor David Sánchez, ¿qué pasa? Este año tenemos equipo. ¿Qué pasa? Yo al primero que culpo, entre comillas, al primero que culpo es a usted. Y no tengo nada contra usted. Pero ¿esto qué pasa? Hay equipo para no perder tantos partidos y no marcar ni un gol en 5 partidos, hombre. Yo creo que pasa aquí. Yo no sé. Se entrena bien. Se coge la táctica de usted, los jugadores. Es que esto no me vale ya decir, no, es que hemos merecido. No, es que no me vale nada de eso ya, señor. No me vale nada. Lo que me vale es que hay que ganar partido, que vamos a la RUE, pero en picado. ¿Eh? Que yo, desde luego, descorazonado y cada vez con menos ganas de fútbol, ¿eh? Y tengo muchos años y el número de carnet lo dice todo. Así que esto hay que dar, esto y esta directiva, tan ese silencio tan sepulcral, eso es que pasa aquí, es que para esto es que yo no sé esto a quién le parece, que no hay una indiferencia, parece que aquí no importa nada, aquí nosotros necesitamos saber más cosas, que hay más comunicación entre la directiva y los aficionados, que como dicen que somos los dueños, bueno, los dueños porque pagamos, entre comillas. Vale, buenas tardes.
Siempre decimos que la opinión de los oyentes es lo más importante en el tertulión, y después de lo acontecido en este fin de semana, amigos, creemos que la de Antonio resume muy bien, y yo creo que el sentir de muchos de los aficionados. Hay alguno que se cabrea más y que se quiere cargar a toda la plantilla, el míster, el presidente fuera, bueno, pues se calienta. Después va a estar el domingo en Chapín. Hay otros que se lo toman con más filosofía, son más tranquilos y piensan que, bueno, que hay tiempo para todo. Pero sí es cierto que ha cundido, no voy a decir un desánimo, pero sí una cierta preocupación, porque ya el tono que está teniendo el equipo no gusta, ni mucho menos, yo diría que ya, a la totalidad de la afición, de los dueños, de los jerecistas que han puesto sus ilusiones en este proyecto del Jerez Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Así venimos, calentitos, eran ustedes, después de lo de Torremolinos, en un partido donde el equipo, la verdad, es que estuvo muy bien hasta el minuto 67, el propio entrenador lo dice, lo comenta, hasta el minuto 67 todo era perfecto, el equipo estuvo bien planteado sobre el terreno de juego, hizo lo que tenía que hacer, por momentos se llevó por delante al Torremolinos, iba por delante del marcador, gracias a la genialidad, de nuevo una vez más, del delantero centro de toda la vida. Pones el cuerpo, por aquí no pasa nadie, se la lleva Abraham y mete el gol. Es que, claro, es que es delantero centro de los buenos, de verdad. Pero claro, pasa lo de siempre, lo de Lebrija, lo de tantos y tantos sitios. En 3 minutos, de caraja absoluta, nos cascan 2 goles y ahí se ha acabado todo. Ya no reaccionamos, ya no funcionan los cambios, ya no somos el equipo que hemos sido en el primer tiempo, y los 3 puntos se los queda el Juventud de Torremolinos, equipo de la parte alta de la tabla clasificatoria, por algo será. Nos quedamos en play-out con 23 puntos, por algo será también, porque evidentemente tenemos todos los fallos del mundo. De todo ello vamos a hablar en este programón que tenemos hoy en el Tertulión de Cope Jerez, y donde recibimos ya como con su alegría en nuestro corazón, como siempre, nos sentimos dichosos, a don Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien? Bien. ¿Estás contento? ¿Estás con
sí,
Antonio
o
no
contento.
Estás con Antonio?
No, en todo, no estoy de acuerdo.
¿Por qué no? ¿En qué no estás de acuerdo con Antonio?
Pues porque si tú no tienes huevos es difícil hacer una tortilla. Muy complicado.
¿Ah, tú crees que no hay plantilla?
Pues por supuesto que no. Hombre, hay plantilla para pelear, luchando mucho, y que la suerte caiga de vez en cuando de tu lado, ¿no? Que la pelota la red, ¿no? Lo demás poi, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y no siempre te cae, claro, porque es que nos quedamos muchas veces en el casi, pero porque claro que no. Yo es que miro para arriba la tabla y digo, con lo que tenemos, ¿eh? Con lo que tenemos. Y con el rendimiento que están dando los que tenemos, que es la segunda parte. Y con los fichajes que... Claro, siempre es difícil acertar en todo, pero es que, macho, es que...
Pero fichajes parece que han venido.
Entre los que, no hemos tenido suerte con los fichajes, uh-huh, el bajo rendimiento de los que hay, y el equipo que es el que es, pues nos va a costar trabajo meter alguno en nuestro sitio, en el que estamos ahora mismo, porque suerte que la mano no ha perdido incluso, pero yo lo veo difícil. Vamos a ver si ahora en el mercado de invierno, pues sí, uh-huh, salimos, pero que... Que el míster no es el gran Houdini, ¿no? Que era el gran escapista de principio de siglo, ¿no? El mago. Uh-huh. Bueno, más que un mago, era un escapista. No lo es, no lo es. Entonces, sí, hay que repartir responsabilidad, y algunos errores ahora cometería el otro día. Yo, por ejemplo, pues en el momento en que sale Sergio, pues no lo vi, porque... Pero fíjate que tenemos a todos los extremos. Tete, que juega de extremo, que probablemente tenga otro sitio. Jacobo, que es extremo. Pepe, que es extremo. Y tenemos jugando de extremo a Beni. Uh-huh. Pues ya eso te está diciendo algo, ¿no?
Bueno, ya dijimos en el tertulión la pasada semana. Vamos a saludar a nuestro populista. Sí, sí. Populista aquí, Ángel Aguilera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Fue decir la semana pasada que teníamos que doblar también el lateral izquierdo y no hizo caso el míster.
Yo, ¿eh?
Lo pensé.
Escuchamos el tertulión.
Todos lo pensamos.
Fue justo hablar del tema de que Beni hacía tiempo que no jugaba de extremo y tal. Lo que pasa es que fue un poco raro, ¿no?
Sí, pero que el míster no es tonto. El míster sí pone a Beni porque los otros están peor que Beni.
Claro, claro.
No es que el Beni esté mal, bueno, digo.
Pero vamos a ver, Carlos, ¿porque lo pone por eso o porque quería hacer determinadas cosas de aspectos técnicos que nosotros desconocemos y no llegamos a ese punto de conocimiento que le salió bien durante 67 minutos?
Hay personas que han venido para jugar extremo.
Pero fue raro.
¿Y están en el banquillo o ni convocados?
Hemos pasado de no tener ningún extremo zurdo a jugar con dos zurdos, uno por cada banda. Y,
sí, porque el chaval nuevo tuvo que jugar a pierna cambiada.
A pierna cambiada, fue raro, pero bueno. Yo no creo que fuera cuestión del 11 que sacó. Estoy de acuerdo siempre con Antonio Borrego, antiguamente socio 49 y ahora socio 42.
Yo estoy de acuerdo en general, lo único que...
también contigo, o sea, también un poco contigo de que la plantilla no es para tirar cohetes. Está claro que no es para tirar cohetes. Pero yo creo que...
Es la baja forma de muchos jugadores.
Sí, sí, de que jugadores desaparecen.
Y el rendimiento que están dando algunos jugadores.
Claro, yo voy más a eso. Yo creo que el problema... Si nos ponemos a pensar un poco en el pasado, ¿no? Para aprender un poco de las cosas que nos han pasado, yo creo que el año pasado tampoco ninguno pensábamos que esta plantilla daba para lo que pasó, para hacer un playoff prácticamente perfecto, únicamente con una derrota aquí en Chapín por el Jove, que en fin, ya sabemos después lo que pasó. Y en febrero estamos hablando también de lo mismo, de que bueno, vamos a quedarnos, vamos a mantenernos en la categoría. Y no le pido nada más, ¿no? Que me quede como estoy, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues los chavales se pusieron las pilas, el equipo estuvo enchufadísimo y todo eso fue mérito de David Sánchez. Sí. Por eso lo primero que quiero decir es que por favor no cuestionemos a estas alturas de la película a David Sánchez, porque no creo que haga falta que todos los años nos calle la boca.
Yo te voy a decir una cosa.
Yo ya he dicho que no.
A David Sánchez con una pistola pegándole un tiro a alguien, o yo me quedo con David Sánchez en esta categoría, y si nos vamos al pozo, nos vamos también con él al pozo.
Creo
que nadie conoce mejor que él la plantilla.
Ojo, que una cosa es apretarle las tuercas, como ha hecho Antonio Borrego en el audio, que eso me parece perfecto. Aquí sí, la exigencia en este club tiene que ser máxima siempre, y el que no, pues no sirve para estar aquí en Jerez. Pero yo creo que es incuestionable que ver cosas como pedir la dimisión en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, como siempre, ¿no? Esa gente que no sabemos ni quién es, yo creo que es demasiado exagerado. Y en ese sentido creo que David Sánchez siempre ha hecho milagro con la plantilla que ha tenido, y estoy de acuerdo contigo que la plantilla no es para tirar cohetes. Por presupuesto se puede comprobar.
Igual aquí es que hay jugadores que el año pasado rendían porque estábamos en tercera, pero que ya esta segunda no son para tercera.
También es calidad.
Hemos confiado en ellos, claro.
Es falta de
calidad. Claro, es que por mucho que se diga, y vuelvo a repetirlo, es que es la misma partida. No podemos ver un partido de iguales de malos, pero o igualados, o casi que se puede ganar, pero ahora no lo ganamos. Pero no es la misma categoría, todos los equipos, y el Torremolinos, ya lo dije en el primer partido.
Pues perdóname, yo creo que en la media hay más calidad, pero a mí no me parece tampoco esta segunda federación, a mí que estemos jugando con el Valle de Muni.
A mí no me parece.
Y la prueba lo tiene en un equipo que es de esta ciudad, que viste de blanco y azul. Y tiene el mismo equipo, y encima le quitan futbolista y juega mejor, y gana, y convence.
Bueno,
yo creo que son cosas que pasan, que el fútbol es muy complicado, que es verdad que lo mismo penalizas menos en tercera que en segunda, pero no es decir, es que la calidad de la categoría,
creo que la calidad de la categoría es superior para algunos jugadores, por lo menos a los nuestros, pues lo está pasando más factura que a otros, ¿no? Y los fichajes que hemos hecho, pues nos están dando ese plus que no tenían que dar de diferencia, ¿no?
Yo también, claro. También lo estuve hablando el otro día con mi amigo Jesús, y yo creo también eso, que hay veces que pensamos que los jugadores no lo hacen porque no les sale de los jugadores.
No, eso.
Es que hay veces, lo que tú dices, que no le das para la categoría, que los jugadores, Ilias Arid en tercera se regateaba a tres y ahora no se regatea ninguno. ¿Por qué? Porque los defensores son más buenos. También es verdad que dice Diego, no es tampoco para tirar cohete, pero sí que se ve mucha más... mejores defensas, se ven jugadores mucho mejor físicamente, todo el que está aquí ya tiene pinta de futbolista,
los jugadores que están en medio campo de cada equipo marcan calidad, ofensivamente nosotros no tenemos todavía no tenemos un jugador que tendría que ser carry, pero con el carry bueno, un jugador, un centrocampista ofensivo, creador, que sea capaz de dar ese último pase, y no lo tenemos que hacer. Todos los equipos, yo veo en todos los equipos dos o tres, cuatro jugadores que marcan claramente diferencias. Y nosotros, pues, salvando arriba, que tenemos a Abraham, que es un bicho que se pelea con todo el mundo y que el otro día se saca un gol de la chistera, pues eso, dando el toquecito.
Eso
es
lo que tiene que traerte el máximo goleador de tu
equipo. Eso es un delantero.
Y adelantarte, claro, y decirme lo traigo. Y además, el segundo que es Juan Andrés también me lo traigo, Guarillo, también para mí.
Yo voy a decir lo que pienso que está pasando, ¿vale?
Ahora, y el resto, francamente, yo veo todos los equipos que tienen. Vamos a salvar, por ejemplo, a Rafa Parejo, que quizás sea un jugador que también marque diferencia en la categoría. Pues yo
no. Hugo también para mí.
Hugo en su puesto también, por supuesto.
Sí, tiene nivel.
Hoy he oído rumores de que los quiere. De que
algunos filiales quieren ir a venir por Hugo. Pues ese sí.
Cosa que sería un momento muy malo. A menos, oye, que te paguen.
Lo decimos,
que te paguen 20.000 euros.
Y Almería, creo que.
Y Almería, ¿no?
Que te paguen 20.000 euros. Y tú digas, bueno, pues entre lo que dejo de pagarle a Hugo, tengo para traerme otro central, si que lo encuentro. Y a lo mejor va a dar más para 3 o 4 meses, pero aún así.
Yo prefiero que no salga ninguno.
Yo tampoco prefiero, porque no tenemos un recambio de Hugo.
Escúchame, que Abraham lo ponemos de central y punto.
Sí, claro.
Escúchame, si estamos poniendo a los laterales de extremo, pues ponemos a Abraham de central.
Yo tengo una sensación que luego David Sánchez.
Venga, hoy vamos a ver, quiero decir una cosa, y porque lo sé de lo que vas a hablar, y has dicho, ¿quieres que diga lo que yo pienso? Yo no, soluciones no, nosotros no tenemos ni puñetera idea de fútbol, ni de radio, ni de nada. Ya se está riendo el mister.
Somos un apoyo importante para David Sánchez.
Ya me he dejado otra vez la bocina en el cajón de la mesa, tío. Pero que sí, aunque siempre decimos la verdad en el tertulión y las opiniones que tenemos, bueno, la que tenemos, no tenemos otras, tampoco damos para más. Sí quiero que hoy, o al menos pido, yo lo voy a hacer. Ese aficionado y ese entrenador que tiene dentro, que no le vamos a quitar el protagonismo al míster, que crea o al menos ponga encima de la mesa lo que cree que le pasa a este equipo. Yo vaya por delante que para mí el míster es el escudo, es el capitán de esto, y lo vuelvo a decir, y además lo digo, y me trae sin cuidado las máximas de fútbol, porque hemos venido a otras cosas. El Jerez Deportivo ha venido, el fútbol popular ha ido para otras cosas. Para un proyecto social, lo importante son los 3.500, el proyecto social, de ciudad, deportivo, la cantera, todo lo que significa la convivencia que hay en torno al club. Los éxitos deportivos tienen que venir, como vino el año pasado, como vinieron hace años cuando subimos a Segunda Federación, pero bueno, que si un año te toca palmarla o pasar más, yo con este capitán me voy al fondo, me voy al fondo, no pasa nada. Lo que no se puede hacer es lo de hace dos años, intenté hacer cuatro equipos, tres entrenadores. No, eso ya lo hemos aprendido en nuestros 11 años de historia, eso no va a funcionar. Y yo soy de los que digo que mi capitán está ahí y con él vamos a ganar y con él vamos a hacer grandes cosas este año. Y si tenemos que palmar este año, pasarlo mal y cagar sangre, como no diría que vale. Pero ese aficionado que tiene dentro, ese Ancelotti que tiene todo el mundo dentro y demás, por favor, sí rogaría, Agui, ya te doy la palabra. ¿Qué pasa en este equipo? ¿O qué crees tú que pasa en este equipo?
Yo tengo la sensación, y no es por ahora, ¿no? No es de ahora, ya viene de hace unas semanas, y creo que no es el mismo grupo que el año pasado. Tengo la sensación de que el año pasado era una plantilla corta, pero que todo el mundo estaba enchufado y todo el mundo, llegado el momento, te aportó algo. O sea, es verdad que durante la temporada hablamos mucho de que los cambios no hacían nada, que no surgían un efecto, que no aportaban nada, ¿no? Pero luego llega un punto en que toda la plantilla estaba enchufada.
Sí, que aportaba incluso, a un todo.
Claro, que aunque no jugara, hasta el que no jugaba estaba enchufado, ¿no? Y lo veías haciendo grupo y veías al grupo celebrar los saques de banda. Estaba todo el grupo enchufado. Eso es una cosa que este año no veo. No sé cuál es la razón. Si es que David Sánchez no ha conseguido dar en la tecla este año con las nuevas incorporaciones o con los que estaban el año pasado. Pero yo no veo ese grupo. No veo la misma ilusión que del equipo cuando estamos en playoff, de todo el mundo juntos, de venga que esto lo vamos a sacar. Incluso cuando perdimos contra el Jove, si os acordáis, Carri diciéndole a la gente, venga, vamos para arriba, que esto lo sacamos, y efectivamente a la vuelta se sacó.
Y Durán con lo de escopeta y perro, entonces, y lo tenían, claro, clarísimo.
Entonces,
acababan de palmar el partido, claro, estaban en el campo y tenían claro que iban a ganar.
Entonces a mí me está faltando un poquito de eso, ¿no?
Eso que te estaba hablando se tiene una palabra, que se llama confianza, nada más.
Claro.
En lo que hace.
Y creértelo.
Y tener la convicción absoluta de que el míster va a poder en cualquier momento contar contigo. Si el míster no cuenta contigo y tú tienes pocas esperanzas en que lo vaya a hacer, es porque evidentemente no vas a poderlo hacer.
De hecho, eso se consagró.
La confianza se tiene igual cuando estás jugando, se debe de tener igual cuando estás jugando que cuando no se tiene.
Ya.
Que es lo que tú creo que se está refiriendo.
Sí. De hecho, se consagró con la frase aquella de Jerez no tiene miedo, ¿no? Y me da la sensación, lo puse el otro día por Twitter, que este año sí tenemos miedo. Año nos está costando, ya no solo talento,
al miedo
ya no,
no
solo
puede,
talento,
al
sino
miedo
que
no se le puede tener miedo. Igual que te digo, no te digo otra. Evidentemente todos nos desesperamos y nos ponemos en el papel y somos capaces de pensar lo mismo que ha dicho este señor Borrego. Uy, qué mal salido, es Antonio Borrego. Pero sin querer ser, bueno, no quiero ser complaciente. Pero que el fútbol tenemos que tener claro la idea de dónde estamos y lo que queremos ser, ¿no? Y que podemos tener años duros y años menos duros y que para eso creamos este club y bueno, y saldremos de esta, pues seguramente saldremos.
Pues claro,
si Dios nos quiere, no, que no salgamos, pues oye, no es que no pase nada, pasa porque es un paso atrás, pero volveremos a dar otro para adelante. Pero bueno, que hay esperanza. Que el entrenador no es Houdini, no es el mago.
Vamos a ver, yo voy a decir una cosa.
Está claro.
Yo me acuerdo hace dos años, en Segunda Federación, malviviendo por esos campos, con proyectos duditativos, ahí sí que no teníamos nada.
Nada.
Ahora tenemos una base de un equipo. Recuerdo que cuando bajamos dijimos, bueno, esto nos va a dar un impulso para poder hacer un equipo más de cantera, más de la zona, con gente más joven, oye, más representativo. Oye, ya tenemos ese equipo, subimos a chavales, contamos con chavales, se quedaron, han explotado como buenos futbolistas, consiguieron meritoriamente el ascenso a la Segunda Federación, sin que nos haya salido absolutamente nada, todavía no hemos caído ni en puesto de descenso. Vamos a ver, tampoco creo que estemos tan mal, ¿no? Decía, hombre, que es una posibilidad cierta que las cosas te pueden salir mal, a cualquiera le pueden salir mal, pero de verdad alguien cree que bueno, aunque haya que tenerlo como posibilidad y hay que saber lo que hacer en ese caso, tan mal estamos. Tenemos mucha mejor plantilla que hace dos años y sobre todo es nuestra, una plantilla acorde a lo que podemos pagar y acorde a lo que es este equipo. Además representa mucho más que la de hace dos años este equipo, ¿no?
¿Sabes qué creo, Diego? Que hay una cosa muy importante que has hablado tú antes, que es la ilusión de lo que has puesto el ejemplo del Jerez Club Deportivo. A lo mejor el Jerez Club Deportivo no asciende, no tiene por qué necesariamente...
Tiene pinta de que no va a ascender.
Puede ascender, puede no ascender. Al final eso da igual, porque... No, bueno, no da igual, pero me explico. La temporada es muy larga y hay una cosa muy importante que es la ilusión. Que la gente al final... hay mucha gente en este club que sabe perfectamente dónde está y que le da igual lo deportivo y que el resultado pues simplemente, bueno, pues el resultado y va a estar igual en tercera que en segunda, pero también hay una parte que el resultado o por lo menos lo que se ve en el campo, ya no el resultado, puedes tener un equipo malo, decir, qué malos somos, pero son los míos.
Pero te tiene que transmitir, ¿no?
Claro, y que te transmite ahí, que se lo deje todo y que arriesgue y que intente cosas. Nosotros estoy de acuerdo en que tenemos un equipo muy trabajado, que sobre el papel yo estoy muy contento con el equipo que tenemos desde el principio, lo llevamos diciendo, pero le está faltando ese puntito, ¿no?, de conexión con la grada que tenía el año pasado, de ganas de intentarlo, de yo, tú puedes no tener calidad, pero tira, pero inténtalo, intenta regateártelo, no vayas con el miedo del pasecito atrás, eso da mucha pereza verlo toda la semana lo mismo.
Preocupante el bajón moral después del segundo gol, cosa que yo no sé qué pasó con vosotros, pero yo no lo vi, a mí se me cortó
un golazo por la escuadra,
un golazo, sí. Después he visto.
Sí, pero dale a un futbolista. No, sí, es que te cae igual. Si es que tenemos la cara.
El Torremolino está abonado a eso, a los goles. Sí,
bueno, nosotros nos metimos todos los goles.
En Arorín,
los golazos
de la Torre nos metió uno.
Los golazos de la jornada no los meten a nosotros.
Bueno, en fin. Esa sensación de descomposición tan grande del equipo, eso. Falta de reacción.
Es mental.
Sí, en y eso sí mental. Que es trabajo, yo creo. Yo sí que es trabajo de David. Y David ahí tiene que hacer un trabajo de fondo porque se van a dar circunstancias así y se van a volver a repetir. Es normal. En fin, vamos a ver los cambios y sí, también le damos un poquito de más huevo para hacer la tortilla, porque realmente con los que tenemos de momento no nos está llegando.
Yo, sinceramente, lo que ha dicho Diego, yo no creo que haya plantillas de las que están mitad de tabla. Es verdad que hay tres o cuatro, cinco equipos.
Aquí mira equipo por
pasta,
equipo.
Por pasta, sí,
no
sí.
Por pasta. Yo no sé la pasta. Yo ya este año lo he visto casi todos, o bien en casa o bien por fuera. Y yo a todos los equipos le he visto cositas, que
jugadores con experiencia,
jugadores técnicamente buenos, que nos han creado algunas veces más ocasiones, otras veces menos por méritos nuestros, por supuesto. Pero yo a todos les he visto algo, incluso el rival que nos viene el domingo, que es el Cádiz Mirandilla, que está abajo, me ha parecido un buen equipo, un equipo joven, sin experiencia, pero un equipo que bueno
defiende,
y difícil.
Defiende muy mal, pero atacando son buenos.
Tienen buenos
jugadores, tienen calidad.
Claro que sí. Y entonces incluso el partido de domingo va a ser un partido difícil, porque es un equipo que es bueno. Yo no veo ningún equipo...
Es que todos los partidos van a ser difíciles.
Quizás quitando, y por eso me dio un poco más de coraje, los dos partidos de Extremadura, de Villanueva,
sí.
Me dio muchísimo, con mucho coraje no habernos traído los tres puntos. Y el de Don Benito también fue un
también
partido.
Fue un partido tal. Sí, sí.
Quizás han sido los dos equipos que yo he visto que el Jerez ha sido netamente superior en calidad.
Bueno,
el resto, sí, que hemos jugado tú a tú, perfecto, que hemos podido ver a ganar, sí, pero casi otro, ganar, porque no hemos ganado.
El otro día le Estepona deberíamos haber ganado.
Pues no le ganamos.
No, me refiero que,
otro día,
no
le ganamos. Al segundo clasificado le planteamos un pedazo de partido, lo anulamos, nos hacemos los dueños y vamos por delante, y en tres minutos de caraja se fue todo.
Perdona, pero vuelvo a decir lo de siempre, que lo que no cuenta es cuento.
Claro, es lo que dice este hombre. A mí no me diga más palabras, porque sí, casi ganamos, ¿no? Es que ha faltado no sé qué.
Bueno, casi no vale.
Vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Que lo que está faltando hay que traerlo, ¿no?
Bueno, para vamos a ver qué es lo que nos falta.
Por cierto, hablando de traerlo...
Sí, porque el Jerez Deportivo Fútbol Club acaba de anunciar la incorporación del segundo refuerzo del mercado invernal. Es Fran Núñez, Francisco José Núñez Rodríguez, de San Bartolomé de Tirajana, de Las Palmas. Lo que pasa es que tiene nacionalidad dominicana. Como decimos, se formó la cantera del Levante, 10 temporadas en la extinta Segunda B y la Segunda Federación, 13.000 minutos en la categoría, 26 goles. Venía de la Peña Deportiva, de Ibiza Islas Pitiusas, y bueno, y este año es curioso porque además ha jugado 12 partidos, ha marcado 3 goles, es extremo derecho.
A ver si nos la pone Pitiusa.
Y
¿no?
es internacional con la República Dominicana, o sea, y además en la actualidad también. Ahora lo que hace falta es que cuando esté en racha lo llamen para una convocatoria. Ya
como TT.
No te tiño, no bello, no Sebastián.
A ver si nos la pone Pitiusa, ¿no? Por la derecha, ¿no? Pitiusa. Sea, porque hace falta un poquito de esa ilusión y de... Mira, el Sergio García, el chaval nuevo, se le ve por lo menos ganas, se le ve desborde, se le ve un poquito de calidad.
Sí.
hablando de velocidad y desborde, va a tener que salir un extremo derecho, ¿no?
Este es el extremo derecho. Bueno,
que no, va a tener que salir, digo. Que hay,
¿por
que,
qué va a salir?
Porque está Pepe Jacobo, ¿no?
Bueno, ¿para qué lo quiere si no lo convocas?
Por eso.
Pero, yo me imagino Pepe Rincón tiene que tener cuerpo, porque. Pero. Hombre, Jacobo ha venido como gran refuerzo.
Estoy un poquito preocupado
y
porque.
Ha hecho entre nada. No sé quién tiene que ser. Entre cero y nada.
Yo creo que no falta.
Pero
yo,
que a Pepe ni lo convoca el pobre. Yo no sé.
Yo sí. Yo no sé mucho.
Como más que Pepe.
Yo no sé mucho.
Que yo, mira, que yo defendí a Jacobo y quiero que tiene una calidad, pero que Jacobo, que ha hecho más que Pepe.
Hombre, yo estoy Jacobo y Pepe mil veces Pepe, entre otras cosas, porque es de la cantera, joven y nos tiene mucho que dar
nuestro,
y efectivamente, y sin hablar porque de
si
dinero,
aquí tenemos criterios económicos dinero, y encima, hemos estudiado los fichajes por el criterio económico, pues si hay que salir tendremos que descargarnos de los que más cobran, no de los que menos cobran, que además son jugadores versátiles, que si por mano del demonio tenemos que estar en tercera, nos van a servir en tercera.
Tú le tienes que exigir más al que cobra más, eso es así, y al que tiene más sueldo es porque tienen más expectativa de él. Y para
yo no sé, te dirías lo que están cobrando, no tengo ni idea, pero seguro que cobran más que Pepe. Y hasta ahora no han demostrado más que Pepe.
No. Pero bueno, hasta ahora. Hablando de posición, es que no estamos señalando a Jacobo por nada, sino que es que juega en la derecha. Y estamos hablando que ese chaval juega en la derecha y Pepe también.
Pues yo señalo a Jacobo porque no juega nada, fútbol, juega menos que yo. Entonces,
más Beto. Más
se dedica a eso.
Mete a Beto, son cuatro. Pero que ya me imagino que Beto dejará de jugar de extremo. Pero para mí lo siento mucho. Y mira que a mí siempre me dicen, no, tú, tus amigos de la trinchera, tal. Jacobo es amigo mío de muchos años, de haber salido en programas más míos y de haber hablado con él mil veces, pero es que. La realidad.
Yo,
o sea,
he tenido mucha confianza. Yo no esperaba de Jacobo, la verdad. El fútbol que yo creo, claro, que tiene sus botas y yo esperaba que David iba a sacar.
Y él sabe a lo que viene, ¿no? Él sabe a que venía a una segunda oportunidad a demostrar cositas que no se le vieron el último año tanto y que iba la exigencia iba a ser máxima porque sabe cómo es el Jerez.
No sabemos por qué, pero si el míster no lo pone titular y pone.
Claro,
¿no? Pues el míster sabrá.
También te dirá.
Un jugador a pierna cambiada.
Él también te dirá, no, es que he jugado, es que juego 20 minutos, que tampoco me da tiempo.
Claro, pero pues bueno. Eso es quien lo sabe, el míster, no lo sabemos nosotros.
Cuando juega 20 minutos, porque tampoco, no te merece ser titular,
y
vamos a dejar una victoria.
Que
¿no?
Tampoco aportan mucho en esos 20 minutos. Que igual de revulsivo deberías poder aportar.
Igual que nos llenamos la boca con Pepe Rincón, pero cuando Pepe Rincón no va ni convocado, porque lo mismo no hace méritos para ir convocado. Porque alguna vez te puede quedar fuera por un tema técnico, de ajuste.
Yo el último recuerdo que tengo suyo, que es Fernando, sí, tengo un muy buen recuerdo y es muy bueno, buen partido, sí, sí, de Pepe.
Sí, ojo, que a mí me encanta Pepe Rincón, extraña, pero que nos guste a nosotros es una cosa ya. Que le pueda aportar al equipo este año y eso que lo sabes el Mitch.
Pues yo te digo una cosa, yo soy, me da un montón de coraje, me da mucha pereza las cuentas estas que, o los programas que se dedican a la exclusiva de estas de fichaje, porque
exclusiva.
Da mucha pereza, la verdad, y luego la mitad son mentiras, pero yo ya te adelanto que el que va a salir es Pepe, tengo la sensación.
Pues a mí bueno, pero ¿porque lo van a salir o porque va a salir? Yo no creo que lo vayan a salir.
Yo
me
creo.
Explico. No creo que el club se lo quiera defender. Lo que pasa es que yo me imagino que Pepe Rincón tiene que tener un cabreo cojonudo.
Pero vamos a ver, si estamos mirando.
A mí no me da bola y ficha uno
en mi posición. Si estamos mirando la pela.
No cuentas conmigo para nada.
Estás jugando lateral derecho en tu puesto. O sea,
pero si estamos mirando y hemos hecho una plantilla para no hipotecar el club, que le he oído esa frase ya muchas veces. Bueno, la entiendo.
Yo lo dije el otro día en la entrevista. ¿Dónde fue la entrevista?
Diario, ¿no?
Diario, creo que
fue. La compró, pues vamos a descargarnos de lo que más, del que más valga, ¿no? Lo que más cueste, ¿no? Digo yo, vamos. Y si no te he pagado, y si no te he pagado, pues yo le pagaré más adelante, de momento, ¿no? Pero vamos.
A ver, yo hablando desde antes
porque de. Porque todavía falta, para mí todavía falta incluso un central y falta un centrocampista.
Claro, sí. No, a mí un centrocampista me falta.
Me falta.
Un medio centro que tenga un perfil diferente a Rafa y Álvaro, me falta 100%.
Bueno,
pero
ya el melón de por qué jugamos con dos medio centros que no están aportando nada, que para tercera nos venía medio bien y era medio bueno, pero que Álvaro Martínez no está ni se le espera y Rafa parezco mete la pierna por lo menos.
A ver,
¿abrimos el melón o no lo abrimos?
Me parece que defensivamente.
Abrimos el melón de por qué jugamos con dos delanteros cuando uno hace de medio delantero, pero no llegan y media
cuando
punta,
las cosas te van saliendo bien
y el centro del campo se queda en tres tíos y te quedas en nada.
A mí me parece que está desbalanceado del centro al campo para adelante, estamos desbalanceados. La defensa está muy bien, entre otras cosas tenemos chavalitos de aquí que para mí, volvemos al tema de Pepe, Beni, Hugo, Marcelo, Oca, para mí esa gente siempre va a ser más difícil criticarla porque son de los nuestros. Verdad que luego también los hay con más sueldo que otros, pero es que no está aportando o no están jugando jugadores que deberían estar en esas posiciones. Pero tú dices, no, es que no tengo media punta, no tengo ese nexo entre la delantera o. Sí, tienes, lo que pasa es que no juega. Tenías a Carri que no jugaba, tienes a Sier que no juega.
Incluso
tienes
a Ilia, que Carri que iba andando, lo de Carri era romper a sudar. Lo que Ilia, le tengo mucho cariño, pero
incluso Tete juega
Ilia,
de media punta.
Ilia no juega en ese puesto. Tete podría ponerlo ahí del segundo delantero, tampoco está poniéndolo ahí porque no tiene otra opción, que para mí un delantero. como lo que dijimos la semana pasada, que no sé qué ha pasado con ese chaval que no llegó, ¿no? El delantero que de nosotros dijimos va a venir.
No, el Deportivo Minera se queda en la Unión Atlético, ¿no? Se queda en la zona.
Se queda en la zona.
Temas familiares.
Bueno, pues para a mí un recambio de Abraham, un 9 natural de recambio, me parece que también nos hace falta. Si te pones así.
Si te pones así, ahí, trae yo creo que no sé quién lo ha oído, pero sí, es una teoría que yo siempre he mantenido. Que es que en un club tienen que marcar todos. Bueno, todos, a lo mejor todos no.
Sí, sí.
Pero
sí.
Que el éxito de un equipo es cuando todo el mundo colabora de una u otra manera. Uno sí. Llegando desde atrás, uno un balón que viene del extremo. O sea, no ponemos todos los huevos a la cesta del delantero centro porque
vamos
no
a ver,
hacen más.
Si lo hemos puesto, lo vimos el año pasado con estos mismos futbolistas. Llegando desde atrás, desde el centro del campo y en condiciones. Marca prácticamente cualquiera. Todo el mundo. Y a un tío que no es delantero, como Tete, que él se cansaba de repetir, mire usted, que yo soy extremo, yo no soy delantero, se hinchó a meter goles y aportaba, y llegaba la gente del campo y marcaba a Carri, y marcaba a Ilía, y marcaba a todo el que llegara.
Como el del vídeo, que yo no soy defensa, que yo soy delantero. Que no me ponga más de defensa, carajo.
Era un partido de colega, era un partido
de Cádiz, de allí de la tierra de Diego. A ver. Yo lo he dicho.
No me hable que transmitía el Cádiz y me tocó cantar 4 goles. Y encima le han puesto la web de Cope Cádiz. Es que es muy, muy mala persona, Rubén López, mi compi. Ay, creo que vamos a hacer. Ha ganado el Eldense, sí.
Yo lo he dicho en Twitter y lo sigo pensando. No es que esté diciendo aquí una cosa diferente. Yo creo que es mejor una plantilla más cortita.
Eres muy de Elon Max. Muy de Twitter.
¿Sabes?
¿No? Ahí te veo.
La verdad que no.
Ahí te veo.
Pero la verdad que Twitter sí me gusta. ¿Tú no prefieres tener como el año pasado 18, 19 jugadores, pero que todos jueguen? Es que para que queremos 23 y que haya. No,
pero eso lo quiere el entrenador también.
Pero que hay 3 o 4. Es que hay 3 o 4 que no lo vemos desde hace 2 meses. Es que Durán que se habrá sacado el
negro. De repente un día te sale Asier.
Durán se habrá suscrito a Amazon Prime y al Netflix. Y eso, ¿no? Porque estará el chaval aburrísimo, ¿no?
No, Durán aporta otras cosas.
Claro que sí, pero me refiero que no juega. Pepe igual. No, el otro día me dio un montón de felicidad de ver a este hombre, a David León. Digo, hombre, por fin. Un tío que nos lo ha dado todo, que ha jugado...
Que siempre cumple,
que ha jugado unos pedazos de partidos siempre, o casi siempre, y llevaba 3 o 4 semanas sin verlo. Uh-huh. Está claro que no pueden jugar todos, pero es que al final...
Yo sigo viendo que vamos muy justito de plantilla.
Pues yo creo que
calidad, entonces, pues yo creo que
no.
Sí.
No te puedes deshacer de 5 y traer a 3. No te puedes quitar 5 y traerte a 3 que sean diferenciales.
Por supuesto, es así. En
ese sentido.
Voy a abrir yo un melón a ver
eso
vosotros
sí,
cómo
de acuerdo contigo.
Eso es que es más útil, ¿no? Porque estás viendo que te hace falta un puntito más de calidad.
Sí, diferencial. Al diferencial se trae
como... Lo que va a ser complicado encontrarlo ahora.
Que no habíamos acabado de ascender y se estaba...
Sí,
o sea,
pero
no había llegado el equipo de Alicante y ya lo habíamos anunciado
Vamos a hablar con datos. Yo prefiero a 3 que cobren 2.000 pavos, por 2.000 pavos, me explico. Si cobra 2.000 pavos es porque lo merece. Y luego tenemos que ser responsables, la dirección deportiva, de saber lo que estamos fichando. Que ya que lo de cometer los mismos errores también vale para esto. Yo prefiero 3 de 2.000 pavos y que tengan un caché más alto... que 5 de 1.200 o 1.500, sinceramente. ¿Por qué? Porque al final eso ya lo tenemos en casa.
¿Quién va a hacer el chocolate del loro es Pepe. Eso sí que es el chocolate del loro. Porque seguro que Pepe no gana lo que...
No, lo de Jacobo. Y Jacobo no te aporta nada diferente.
Eso sí que es el chocolate del loro porque no te va a hacer...
Claro.
No hay otro extremo que esté... de una manera extraordinariamente mejor que él.
El año pasado dimos caña al Mister y vino, nos partió la cara. Este año que estamos con Pepe Rincón va a la calle esta semana, acordado. Acordado que va a salir.
Yo te digo que va a salir.
Vale, pero va a salir, ¿no?
Que la gente se acuerde que va a salir, que va a salir seguro.
Es bastante probable.
La única esperanza que tengo yo de que vaya a salir es que no sea una venta. Que sea, no me refiero a una venta de que se vaya a una venta.
Sí, que lo cedamos, ¿no?
Claro, que sea cedido.
Pero que volvemos al criterio de no queremos hipotecarnos, pues si no queremos hipotecarnos tenemos jugador polivalente, porque si el año que viene no estoy. Y porque mi competencia, que seguramente cobra más que yo, y está haciendo lo mismo.
O menos.
Bueno, y pregunto. A ver, yo vuelvo a...
¿Y encima es de la casa?
Hace la pregunta, que el análisis de nuestra plantilla, ya todo el mundo conoce a los futbolistas y los ve jugar, cada uno tiene un concepto, y cada uno de los oyentes del territorio de Cope Jerez tiene el concepto de lo que él cree que es el equipo, ¿no? Cada uno tiene su opinión. En el terreno de juego, no estamos, o al menos mi impresión, jugando siempre a lo mismo, pregunto. Cambiamos, subimos a los laterales, los doblamos, hacemos, ponemos, quitamos uno, ponemos a otro... Da lo mismo. porque nuestra intención es hacer lo mismo, quizás estemos dando por hecho demasiadas cosas que lo mismo no tienen que darse por hecho.
Sí, yo
creo. Y me vengo, abro el melón. Ese doble pivote, de verdad, en Segunda Federación, y si uno de ellos no genera juego, y me da lo mismo que sea Rafa, que sea Álvaro.
O Espinar, que salió otro día.
Hace falta jugar con dos mediocentros.
Cambio que hicimos.
Hace falta jugar con dos mediocentros, hace falta jugar con ese hijo segundo delantero, no hace falta poblar más el centro del campo, porque yo al menos veo muy claro, lo llevo diciendo desde, desde la primera jornada, veo muy claro que es que en el centro del campo no tenemos a nadie. El año pasado la falta de delantero nos venía muy bien. ¿Por qué? Porque teníamos que llegar desde atrás, entonces veníamos el medio punta, el extremo reconvertido, venía a cogerla, a darla de cara, y el centro del campo al final generábamos una superioridad y un juego que yo, de verdad, yo este año es que estoy viendo que tenemos cuatro defensas que sí, que son muy largos y que sumen, pero que tiene que esperar que lleguen y se incorporen, si no pillan otro equipo con el pie cambiado.
De manera muy directa, o el balón atrás, no generamos un juego realmente combinativo de decir voy hacia adelante o tengo alternativa para jugar por el centro. Yo no la veo, o sea, realmente.
Yo
el otro día fue una jugada trabajada por el propio delantero centro, claro, un balón a la espalda,
fue
nada más.
Un gol de autor, o sea, fue un pelotazo hacia adelante.
Sí, un balón a la espalda ahí, y
ahí que Abraham, si viene a venir más cortito, pues gana la posición y la pone de cara a un compañero que pueda llegar, pues ve que el defensa se anda un poquito, no va listo.
Se la gana él.
Le pone el cuerpo y orienta el balón y ya está, y se queda solo con el portero. Es que claro, es que le roba la cartera al central de todas. O sea, un gol de autor.
Yo creo que todos los equipos saben a lo que jugamos, ya desde hace tiempo, y lo que dice Diego, siempre
ya
intentamos,
todos, ya todos saben a qué juegan,
siempre
todos.
Intentamos lo mismo, pero que siempre intentamos,
sí, pero
lo mismo, no hay alternativa.
Pero es que la película, que se repita la película una y otra vez con un rival bueno, con uno malo y con otro regular, es lo que a mí ya empieza a escamarme. Y entonces, unido a que los jugadores están cogidos con pincitas, oye, que la categoría es nueva, que hay gente de mayor nivel y venimos de tercera, oye, eso no hay que negarlo,
hay mucho,
pero yo creo.
Pues ya veremos el domingo, con un equipo que juega con bandas muy rápido.
Yo creo que tenemos
con extremos muy rápido
y una calidad para hacer mucho más de lo que se está haciendo, por lo menos para estar.
Yo no tengo muy claro
en
eso.
Una zona media templadita, ahí a un partidito, a un tirito del playoff, ahí, para quedarnos en la zona muy tranquila, porque. Me estás diciendo que el Antoniano es mejor equipo que el Ciudad Deportivo. El Antoniano es mejor equipo que el Ciudad Deportivo.
No, el Antoniano no sé si es mejor equipo, pero ha hecho de su casa fortín, ha sabido jugar su base en casa, y eso es lo que lo tiene.
Nosotros
arriba.
Sabemos explotar nuestras potencialidades, pregunto. ¿Sabemos o no sabemos? No sé. Bueno, me da la impresión de que no sabemos.
Yo creo que lo estás sobrevalorando el equipo, y el equipo tiene lo que tiene.
Ah, pero Juan Carlos, ¿cuántos jugadores hay que han jugado ya en Segunda Federación? Porque estamos hablando de equipos, bueno, es que el primer año, es que acaban de subir. Hay jugadores que no acaban de subir, hay jugadores que llevan ya.
Sí, pero algunos vienen de vuelta. Yeah.
Sí, pero por lo menos nueve.
Ahora viene de tercera de meter goles y está metiendo goles en segunda.
No hay nueve jugadores.
Bueno. Me estaba refiriendo de segunda.
No hay 10 jugadores que ya han jugado en Segunda Federación, por lo menos. Si nos ponemos a contarlo, no lo sé, te lo pregunto.
Hugo ya jugó.
Yo estoy mirando,
ya jugó, Marcelo ya jugó.
Jacobo ya jugó. Matías Ramos ya ha jugado. Hugo Carrillo, Marcelo. Yo digo que Rafa también. Benny. El mismo Sergio García. Yo creo que, no sé, tampoco tenemos un equipo tan novato. Es verdad que hay piezas que...
Yo la verdad es que vuelvo a decir que no somos el Bayern de Múnich de la categoría, pero que el fútbol nos está pues poniendo en nuestro sitio, porque algo estamos haciendo mal. Y de ahí la falta de explicaciones, de ahí viene el aburrimiento y el hastío de la afición, al que no le extraña lo que pasó en Torremolinos, no le extraña ni lo bien que lo hizo el equipo, ni de cómo palmamos. Y yo creo que el propio entrenador también tiene que estar un poco, entre comillas, aunque él tiene la tecla aquí, y es, además, aquí tenemos por costumbre en este programa no volver a hablar mal de David Sánchez, aunque lo lleva a tercera, me da lo mismo, porque después nos parte la cara, bueno. Y pasa lo que pasa, ¿no? Pero, claro. Pero y él sabe lo que tiene, pero
no la aparta, que no la aparta.
Yo creo que el entrenador ya tiene que estar también como nosotros, diciendo, joder, macho, si es que lo entrenamos, lo hacemos, se asimilan los conceptos, hago lo que quiero hacer, hago variaciones en el equipo y me salen las cosas, le voy ganando al segundo clasificado y en 3 minutos de caraja me cascan 2 goles y se me acaba el equipo.
Hombre, yo creo que,
yo creo que la cara de póker del míster tiene
que
ser.
Tengamos esperanza, quien tiene que tenerla y estar seguro y confiado es el míster.
El
míster está confiado,
el míster está como una moto.
Pero ¿usted no veis menos eufórico o menos seguro a David que el año pasado?
Yo no.
¿No lo veis un perfil un poquito más, ya con lo que dice Diego, ya un poquito, ya un poquito de
a veces le veo, que no sabe, expresiones de aburrimiento,
que no sabe ya qué hacer.
Yo voy a decir una cosa y la digo de corazón. Yo, mi impresión personal sobre David Sánchez en esta temporada, es que sabe lo que está haciendo, sabe lo que quiere, sí, sabe que va a salir, porque el fútbol en el fondo viene a ser una ciencia exacta. Lo que pasa que yo creo que ya está aburrido de que todo lo que puede salir mal, sale mal.
Pero,
entonces no es que esté aburrido con la historia, con la plantilla y nada, sino como diciendo, bueno, macho, alguna vez nos tiene que tocar hacer, porque no tiene lógica que te vayas a campo del segundo clasificado, un equipo muy antipático en su casa, lo domines, te pongas por delante, hagas un partido perfecto y en tres minutos te casquen dos goles y desaparezcas. Sí, pero, y eso no es el Míster.
Vamos, ¿no?, a ver, vamos a Villanueva y no ganamos. Vamos a Don Benito y no ganamos.
Siempre
vamos a Recreativo Granada, que está ahí abajo, y no solo no ganamos, sino que nos ganan.
Oye, sí.
Es que el discurso de la mala suerte, el discurso de la mala suerte es muy peligroso.
No.
Es muy peligroso mantenerlo. No. Y tiene razón, volvemos al señor Antonio Borrego. A mí deja de contarme ya excusa, porque yo ya veo lo que hay en el campo y que todas las jornadas... Es que mala suerte.
Yo creo que
es que nos falta ese puntito.
Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tío, y saber que, bueno, porque no se ha acertado o macho. No, vale que no nos podamos hipotecar, pero bueno, tenemos un equipo que es el que tenemos.
Ahora mismo, a ver, analizando lo que está pasando, se achaca un poco, ¿no?, la mala primera vuelta a los extremos, ¿no? Bueno, mala, no ha sido mala, la primera vuelta ha sido regular, no mala, porque hemos tenido 20 y pico puntos.
Tenemos que estar porque nuestro objetivo es la permanencia y estamos ahora mismo en esa línea. Estamos en el playoff, donde tenemos que estar.
Pero ya, bueno, la primera vuelta no ha sido mala del todo con los números en la mesa, pero tampoco ha sido buena.
Entonces, si estamos donde teníamos que estar, somos coherentes, que tenemos un equipo para estar donde tenemos que estar.
Pero se achaca un poco a la banda,
a decir,
¿no?,
que hay otros equipos que rindieron menos el año. Hay otros equipos que rindieron menos que el año pasado. O sea, que el año pasado no estuvieron a nuestro nivel, a pesar de que ascendieran, viste, de azul y blanco, se llama Jerez Club Deportivo, ya, para que no me ponga cara de póker.
No, claro que no sé.
Y está ahí arriba metido. Y se va a comer el grupo. Y se lo va a comer. Y son los mismos jugadores de tercera. Los mismos jugadores. ¿Bueno, qué?
Casi.
Pues sí, le quitaron a los buenos, a Perotti, hombre, y al otro. Sí, le quitaron a los buenos. ¿A quién ha traído?
Trae unos cuantos buenos.
¿A quién ha traído?
El señor Yago, ese del Recre, el delantero, me gusta mucho.
Bueno, claro, sí, hombre, pero es que nosotros hemos traído a Abraham.
Sí, pero
es decir,
pero la experiencia de ese es mejor.
Es decir, en cuanto a saltos de calidad, sí, no hablemos de hombre, no hay mucha diferencia. Bien, del grupo décimo de tercera.
A lo mejor ellos, este equipo, que tú dices, el Jerez, pues a lo mejor el Club Deportivo, a lo mejor ya tenía de por sí un poquito de calidad más que nosotros el año pasado también.
Claro.
Entonces,
yo no me quiero comparar.
Más fácil adaptarse, ¿no?
Voy a comparar, me refiero a equipos que ascienden, y van a este grupo teóricamente.
Ellos ascendieron de líder. Es verdad que al final. Bajaron un poquito.
Porque se presentó la Virgen y porque Córdoba es una tierra bendita. Córdoba es una tierra bendita.
Vamos a hablar de equipos recién ascendidos, ¿vale?
Córdoba es una tierra bendita.
Vamos a hablar de equipos recién ascendidos. El Torremolino es recién ascendido. La Deportiva Minera es recién ascendido. El Club Deportivo es recién ascendido. Orihuela es recién ascendido. Orihuela no es buen ejemplo, pero bueno, son recién ascendidos. Absolutamente todos están mamoneando con el playoff. Una cosa es que tú no vayas a subir, pero lo que ya hay un problema que tenemos todo el mundo que reconocer, y que no estoy haciendo, no es por ser negativo, pero es que es una realidad, que cada vez que subimos a Segunda Federación el equipo no ilusiona nada. Es un año de castigo. Subir a Segunda Federación es un año de castigo. Y no se trata de sí, la permanencia. Hombre, claro, la permanencia. Todo el mundo sabemos que el objetivo es ese. Pero hay formas de conseguir la permanencia. Pues seguramente el Jerez consiga la permanencia, el Jerez Club Deportivo, y a lo mejor nosotros también conseguimos la permanencia, pero no es lo mismo un año de desilusión, de resultados malos, de estar todo el rato metido ahí abajo y que te la tengas que jugar los tres últimos partidos, que un año en el que, bueno, vas a tu casa y ganas, vienes este y ganas, empatas y tienes una mala racha y te metes abajo un poquito. Hay contextos y hay películas diferentes. Esa ilusión y esa película es la que hace que después estos equipos pues tengan a la gente de ilusionada. Nosotros cada vez que vamos a segunda es un castigo, tío. Y no es, ya sé que tenemos el presupuesto que tenemos, que el club es lo que es, que sí, que lo sé. Pero a lo mejor estamos cometiendo errores dentro de nuestras posibilidades. Se pueden hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Porque ya sabemos que los otros años que hemos estado en Segunda Federación, 100% asegurado, hemos cometido errores. Y ya sabemos cuáles son. Lo que hay que ver este año, ¿qué es lo que nos ha hecho bien?
Ya lo
hemos dicho de base aquí, que los fichajes no son los que menos juegan. Lo hemos dicho en otros programas hace muchas semanas, hace muchos meses incluso. Los fichajes no han aportado lo que se esperaba. No. Al final estás jugando con lo mismo del año pasado.
Está claro.
Y cuando tú haces un esfuerzo de, en un mercado, de traer jugadores, de fichar jugadores, es para que te aporten, sino quédate con lo que tienes.
Pues sí. Eso está claro.
Yo voy a decir una cosa, y que me llamen extremista y lo que tú quieras, pero tengo muy claro que ahora mismo el CD Deportivo tiene plantilla para estar luchando tranquilamente por el playoff. Y yo creo que es que, ¿os habéis dado cuenta la cantidad de partidos que por pequeños detalles han ido? Si es que hay muy poca diferencia. Yo creo que es el punto, ¿no? El punto de el punto del equipo que tiene que, en ese momento decisivo, pues no remata el partido, te entra la caraja y te casca un gol. Es que hemos empatado demasiado.
El estado de ánimo ha ido decreciendo paulatinamente. Yo lo he ido viendo al equipo cada vez más inseguro. No es el equipo que tú decías, bueno, a lo mejor se nos aparece la Virgen, tenemos una jugada, nos marcamos y ya va a ser muy difícil que nos marquen porque está el equipo muy hecho, muy estructurado, muy bien trabajado y tal y tal. Bueno, pues eso lo hemos ido perdiendo. Yo creo que se ha ido perdiendo el estado yo creo que el estado de anímico ahora mismo del equipo es muy bajo. Y el fútbol es básicamente un
estado de ánimo.
Un estado de ánimo, sí, claro.
Bueno, pues yo creo que se puede hacer mucho más. Y además confiamos plenamente en el míster, que seguro que tiene en la chistera una solución, dos soluciones, tres soluciones y 17 soluciones, las necesarias para que no pasemos al menos apuros. Y yo soy de los que pienso que este equipo tiene potencialidad, porque no me da tanto miedo la categoría, que es verdad que es un nivel superior, pero es que yo no he visto, quitando Can de Murcia... Bueno, la Minera combinaba bien, pero le sirvió para palmar aquí. O sea, que jugaba muy bien.
Le hemos competido a todos los equipos.
O sea,
para mí a casi todos.
Yo es que recuerdo...
El partido de UCAN había dictado.
Recuerdo hace dos años cuando palmamos, es que se veía que otros equipos eran francamente mejores que nosotros. Y que tenían más enjundia. Yo le veo una solidez a este equipo tan solo interrumpida por esos minutos de caraja que tenemos en cada partido y demás, o esa inseguridad que tenemos, que de verdad que... Que no les recuerdo yo a una plantilla. Sí, es verdad que el primer año de Segunda Federación, ahí ese año el equipo llegó a coger una base bastante buena, y fue una pena lo de Antequera, porque ahí nos podíamos haber luchado por el playoff. Y yo creo que ese partido sigue marcando al club años después, ¿no? Esa sensación de palmar allí 2-0 sin mover las botas del terreno de juego, sin hacer prácticamente nada, un partido de apatía total. Y ahí empezaron los males de esta entidad. Te recuerdo que de ahí Pérez Herrera salía destituido. Es que salía destituido. No hubo memoles, no se le reforzó, y que, al final, pues vino que, lo que vino el año siguiente.
Es que hay diferencia, y se viene... Yo voy a dar el último palo y ha prometido. De verdad que es lo último que digo.
¿El último palo?
Crítico.
¿A quién le va a dar el palo?
Al club y la mentalidad.
Con Fran Lema no te metas, ¿eh?
No, Fran Lema siempre me meto. Hay una diferencia, Juan Carlos, entre ser un equipo humilde y ser un equipo pequeño. Cuando tú no tienes ninguna ambición y tú ya has conseguido tu objetivo, que era la permanencia, estoy hablando del partido Antequera, y ves que tienes posibilidades de algo más, de meterte en un playoff, y tu mentalidad es, no, nosotros aquí... Eso es ser equipo pequeño. Cuando tú estás viendo que le compite a todos los equipos y que están faltando cosas y que a los jugadores hay que exigirle un poquito más, o que al entrenador hay que exigirle un poquito más, o a que el director deportivo o que la directiva puede hacerlo mejor, y ante ese discurso crítico o exigente, la respuesta es... directamente ofenderte, porque es que no se puede, hombre, no puedes decir, parece que no puedes decir nada fuera del discurso principal, tienes que estar dentro de ese discurso, si no es que no eres del equipo, no eres del club. Yo creo que esa exigencia y esa autocrítica es necesaria, y que la gente esté enfadada después de la racha que llevamos y de lo que se ve en el campo es lógico. Y es lo que hace que un equipo...
Tiene que decir algo a la directiva, ya dilo ya. Tiene que
no, yo digo...
Tu
que
opinión,
la,
pregunto,
yo lo que digo, que ante la crítica...
Bajar al vestuario una fotito, charlar con los Chavea, decirle algo, el presidente, alguien...
No, yo creo que no. Pero yo creo que sí, el director deportivo, pues a lo mejor sí tendría que hacer eso. Yo creo que ya lo hizo.
Está metido ahí
yo
todo
creo
el día,
que ya lo hizo.
Está metido todo el día en la plantilla con los chavales, ¿no?
Tuvo una charla no hace mucho.
Oye, ya no sé por qué eso de... No, el presidente no era... No sé, no puede hablar nada... Joder, ¿cómo no va a poder hablar el presidente, no?
No, me refiero a que no
creo que sea... Florentino, me refiero yo,
que no creo que sea necesario. Lo que sí creo...
Pues yo sí creo que es necesario.
Yo creo que está muy bien. No viene el presidente, que es un ser maligno, a decirle a los chavales que no van a cobrar este mes y que no vale. No.
No sé, Oye, pero puede ser que alguien se olvide que
la entidad, la afición y los dueños están preocupados. Y escúchame, tenemos que tomar conciencia y tenemos que ser inventivos y crearnos. Y cuando no nos queden fuerza, tenemos que seguir batallando porque estamos muy cerca y confiamos en ustedes. Yo creo que con un mensaje por parte de la directiva, claro, diáfano, sin dejar en mal lugar ni al director deportivo, ni al entrenador, ni nada, sino en un clima de buena concordia, fútbol popular, club de socios. Yo creo, es más, yo creo que debería haber mucha comunicación entre el presidente y los miembros de la plantilla.
Yo creo que lo hará él, lo que voy a decir, yo creo que eso se hará. Pero creo que lo primero que tiene que hacer el presidente o la junta directiva o la comisión delegada de deportes de la, dentro de la misma directiva, que supongo que a lo mejor está, que está repartida por áreas, es un informe al director deportivo y preguntar qué pasa aquí, dónde nos hemos equivocado, dónde estamos fallando y dónde están las posibles soluciones. Dicho esto, con tu informe encima de la mesa, el reunir a tus jugadores, con tu entrenador delante si quieres, o si quieres por detrás, o por detrás quiero decir. O en su ausencia.
Hombre, es que a mí yo creo que esta reunión tiene que estar todo el mundo, porque parece que si te reúnes en el míster, parece que es para que los jugadores larguen del míster o el director deportivo. No, yo sé, aquí no hay nada que largar ni que esconder, que tengan algo que decir.
Sobre eso hay muchas estrategias en las empresas y en todos los sitios. Hay muchas maneras
No me cuestiones a David Sánchez, Juan Carlos, que ya te pasó el año pasado.
No estoy cuestionando, estoy.
Es la madre superiora, te recuerdo.
No estoy cuestionando al míster, hombre.
Vamos a poner orden en el convento.
No, hombre, no estoy cuestionando al míster. Estoy hablando de que estáis poniendo en duda de que si desde la directiva se puede hablar, dar un toque de atención o preguntar. Una vez teniendo ya la información técnica del gabinete, del área técnica, del director deportivo, del propio entrenador, pues una comunicación directa con el futbolista tampoco viene mal. Vamos, yo lo haría.
Bueno, voy a hacer una
pregunta. Yo duraría tres días de presidente.
Voy a hacer una pregunta. Anteriormente...
Es muy probable.
Es muy probable, porque te meten cada jardín que no vea. Claro. Dos años en segunda federación, un año en tercera federación, que ojo, se saldó con ascenso, pero recuerdo que en el mes de noviembre, diciembre, estábamos intentando linchar a la anterior directiva. O sea, estaba la masa social diciéndole todo en Coria, que se fueron, porque los insultaron y les dijeron de todo. Eso ha sido en este club, con esta afición. Y en esta misma entidad y el año pasado, ¿eh? Que no hay que irse a que remontarse. Quizás el modelo, no sé si el modelo de fútbol popular, si está bien entendido en Jerez, o el propio Jerez Deportivo, está mal estructurado por esa separación que hay entre la gestión, socios, dueños y la plantilla. ¿No veis un poco burbuja la plantilla? Un poquito Real Madrid, Valdebebas.
Yo lo que veo es mucha...
Pregunto, es una impresión mía, yo voy lanzando pensamientos a la
Y esta es mi opinión, mucho comunicado, mucho Ateneo y pocas asambleas, realmente, que es donde nos tenemos que...
¿Eres asambleario, eres como Pablo Iglesias?
No, hombre, no, yo lo que quiero, no, lo que me parece es que los Ateneos están muy bien, pero no deja de ser una conversación de bar. Hoy tenemos cuantos amigos, ¿no?
Hoy hay un foro, por cierto, ¿no?
Hoy estamos grabando. O foros, o llamaré como
lo quiera.
Estamos grabando martes por la tarde.
Oye, como lo quiera. Más que nada, porque de una asamblea pueden salir decisiones vinculantes, ¿no? Uh-huh. Y que son importantes, ¿no?
Sí.
Y ya el otro día lo hablamos aquí. La directiva, yo creo, no sé si la otra también lo hacía, no me acuerdo. Uh-huh. Con Rafael Cocas y también había muchos Ateneos. Yo no sé si con Vilo...
Para el pulso, con Vilo. Para coger el pulso del día a día del club, la tenés una fórmula, pues bueno, bien para que te lleguen cosas y demás, está bien. Pero que yo creo que en momentos difíciles y complicados, y por eso decíamos que nos consta que hay muchos socios que están, entre comillas, pues ya diciendo, oye, pues una asamblea no estaría mal, más que nada por el tema extradeportivo, ¿verdad?, de lo que ha venido ocurriendo, que afortunadamente se ha solucionado, que por cierto, la semana pasada, mientras grabábamos el Tertulión, se estaba publicando el Tertulión, realizaron una visita Jerez Deportivo y Jerez Club Deportivo, conjunta a un colegio, lo cual me parece una iniciativa maravillosa, y que ayer lunes, que tuve la oportunidad de coincidir con el delegado de deportes, le dije que no solo era maravillosa, sino que me parecía escasa. O sea, que ya estábamos tardando esta semana en tener otra, porque hay que naturalizar, ver a los dos escudos juntos, los jugadores juntos, y quitarle las ideas a todo aquel que está emboscado por ahí, principalmente lo digo por redes sociales, que son los que envenenan, se generan las historias, las
tonterías.
También
pasa por la calle también.
Bueno, pasa por la calle, pero bueno, pues que cada vez uno vea que la corriente no es decirle al que veas tú con el escudo del Club Deportivo, el Deportivo, decirle cualquier cosa, que tú sepas que no, ni rata, no, ni perro, ni nada.
Sobre todo porque en el entorno,
¿qué tal es?
Yo con
la distancia es corta.
Yo me voy bien con él.
¿Buena gente o qué?
Yo creo que sí, que él está bien conmigo, yo estoy bien con él, porque ya la primera vez me dijo que no iba a venir nunca al Tertulión. Algo propio el delegado de deportes del Ayuntamiento de Jerez, pero dijo que no iba a venir a Tertulión. Yo lo respeto su opinión, así podemos decir lo que nos dé la gana de él y punto.
Ha sacado ya las cosas de allí de Fondo Norte del almacén.
Hay dos porterías, hombre.
¿La ha quitado?
Hay dos porterías.
A mí me comentaron que habían limpiado Fondo Norte.
Ya la ha sacado, ¿no?
No solo sacado, sino que se había hecho una buena obra en Fondo Norte.
Lo desconozco.
La mudanza.
Yo me conformo con que haya agua en los vestuarios. Con que haya agua en los vestuarios.
Otro día hubo un bulo también, ¿no?
Bueno, sí, es verdad. Ha circulado por ahí, lo digo para que lo sepan ustedes, que ha habido después del partido que se jugó en casa con el Lucán, ¿no? Fue con el Lucán.
Sí.
¿Con el Lucán? No, con el Estepona. De que no había agua en Chapín. La gente tiene agua.
Cierto,
cogieron una parte de un acta de otro partido donde efectivamente no había habido agua. Y la gente lo lanzó y demás, y era un bulo. Ahora, por eso no tiene usted que escuchar las redes sociales, háganme caso. Ya es bastante grave que no corten, que no se haya cortado el césped, cosas que esperemos que se esté también rectificando, y que no se hayan hecho cosas bien como para encima inventarnos.
Que haya metido los cacharros de la mudanza de Turmán allí en Fondo Norte, ¿no? Allí el Belén metido allí en Fondo Norte.
Ahí estuvo desafortunado. Bueno, pero también es verdad que todo el mundo lió mucho con lo del trastero. Mire usted, del trastero, eso en una mañana, te lleva todo a 30 operarios del ayuntamiento y se vacía, que tampoco pasa nada. Lo que pasa es que es una zona del estadio que hay que tener operativa, porque en cualquier momento, recordemos que la Federación Española de Fútbol jugó la sub-21, no quiso abrir el Fondo Norte.
Cuando las cosas se hacen bien, se hacen, y a mí, la noticia que tengo de primera mano, creo que son los contratistas que le han hecho, es que no solo lo han quitado, sino que han adecentado, pero con las obras necesarias, Fondo Norte...
Vale,
que se ha arreglado las grietas que tenía y todo. O sea, que...
Con halcones y todo, ¿no? Para quitar las
palomas. Bueno, el tema de las palomas. Pero ese ya es otro asunto.
Sigue viendo.
Las palomas que tuvieron gran importancia en la Segunda Guerra Mundial.
En Fondo Norte tiene que haber más palomas todavía, porque ahí están más tranquilas.
A mí las palomas no me gustan.
Pero tienen menos comida. Una cosa que sí quiero decir, ya si rematan con el ascensor y el marcador en este orden, ya sería la leche en el Estadio Municipal de Chapín, donde nos hemos... El marcador es un desastre. Yo no sé, de verdad, eso...
¿Dónde compramos los marcadores?
Es más, este fin de semana ha jugado el Jerez Deportivo Toyo Tenemoto en Fútbol Sala en Ruiz Mateo. Frente al Jaén Paraíso Interior B,
el filial más barroco, más romántico.
Es un clásico de fútbol.
Súper barroco, ¿no?
Uno de los dos marcadores no funcionaba y el otro no le iba al tiempo. O sea que hay que mirarse un poquito, sobre todo en las instalaciones top, que yo no voy a decir, oye, que en el resto no haya que tenerlas, pero es que hay que tenerlo todo bien o todo lo mejor posible, con un mínimo estado. Y se lo digo a este que fue gobierno, oye, que lo del marcador de Chapín también pasaba cuando estaba otro partido, ¿eh? Estaba el Partido Socialista también. O sea, lo del marcador de Chapín está para tirarlo, derruirlo y ponerlo nuevo en condiciones, o ponemos la tablilla, no pasa nada.
Si este no tiene tanto tiempo, ¿no? Este
no funcionó el primer día, este funcionó dos partidos. Bien, dos partidos.
¿Por qué de segunda mano?
No, porque no será bueno. No será el mejor. ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, ahora que hablamos del campo, me han llegado ahí petardazos al oído, y el otro día puse algo en el grupo y demás. Si nos acongojamos mucho antes que cambiar entrenador, plantilla y demás, nos vamos a la juventud, cambiamos el campo, ¿o qué?
Me gusta ese debate. Es una de las cosas.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a los oyentes y justo después hablamos de ese debate.
Me he puesto los cascos.
Eso es una de las cosas que
los oyentes se han dado cuenta que te has puesto los cascos porque ha dejado de haber ruidos en el estudio.
Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que hacen falta más asambleas, porque me gustan más las asambleas que los foros, porque en las asambleas se pueden decidir cosas como, por ejemplo, el estadio en el que juegas.
Bueno, pues habría que verlo.
Que si no tenemos miedo, tampoco hay que tener miedo a lo que la gente decida, que son los dueños.
No creo que la directiva tenga miedo.
Este debate viene de unos cuantos años atrás y ya hemos dicho, el verdadero culpable de Juan Chapín es Juan Carlos González.
Es verdad. Le pagó una pasta a Saldaña cuando estaba allí, ahí de teniente alcalde.
Y a mí no me dio un duro, ¿eh?
¿Qué?
A mí no me dio un duro, ¿eh?
Sí, bueno, el ayuntamiento. El ayuntamiento de Heredia no es el ayuntamiento de Heredia.
Además, estando yo.
Se generó la deuda, pero yo no la pagué tampoco, la pagó ya la directiva de Pepe Ravelo.
Ah, muy bien.
Por cierto, o sea, qué bonito, mando, tanto que hemos hablado de Vilo y tú generaste una deuda y no la pagaste.
No, hombre, porque yo me tuve que ir a los 6 meses, porque claro, era claro. La ley. Era,
eso se lo dirás a todas.
Entraron otros. Y quiero aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte a la familia Ravelo, a la familia Ravelo,
sí, sí,
que han pasado por una desgracia otra vez, muy fuerte, muy grande. Un abrazo muy fuerte.
La verdad, una auténtica tragedia, el fallecimiento, una pérdida en la familia de Ravelo. Le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia, por supuesto, y a Manuel Pascual, su compañero de vida, gran compañero. Un abrazo muy grande, sí, la verdad es que. Vamos a escuchar a los oyentes, cabreados oyentes, después del Juventud de Torremolinos 2, Jerez Deportivo 1 del pasado fin de semana, y vamos con el debate del campo. Vamos a ello.
Buenas tardes, Tertulión. Que acabamos de terminar el partido aquí ahora en Torremolinos, estamos saliendo del campo. El primer tiempo ha sido fabuloso del Jerez. Y el segundo tiempo ha faltado un poquito de veteranía, hombre. Ha faltado de que ellos tenían un arreón ahí, que el Linier les ha dejado y el árbitro va a hacer lo que le han dado la gana de agarrones, de guantazos. Pero nosotros estábamos ahí en la preferencia y lo vimos todo muy cerca. Y el Linier es que se ha pasado todo por el forro. Digamos, el arbitraje y los Linier para matarlo a los tres. Qué poca vergüenza. Que esto parece sistemático. Los trencillas, estos extremeños, no nos pueden ver. Es que no hay uno que nos pite bien. Total, no un achaque, pero si ahí el míster hubiera parado el juego y hubiera hecho un cambio, después otro le para los arreones estos, que también os digo que han dejado de hacer de todo, que a Hugo le han dado la del Beria, el otro. Es que el segundo gol no tiene que haber subido el marcador, había habido un agarrón ahí a David León enorme, pero en fin, esto es nuestro sino. Por lo demás, señores, aquí está todo unido, como dice David Sánchez, todo unido, equipo y afición unido, porque esto no va a ser fácil, pero con la unión y con el sacrificio y la entrega, vamos a salir para adelante. Lo único que es que hay que pulir algunas cosas. Y otra cosa digo, los inventos con Caceras de poner a los defensas de extremo, para que tenemos a Tete, para que tenemos a Pepi Rincón, hombre. Esto no puede ser, ¿eh? Entonces, cada uno en su sitio. Y el que no sirva, que lo echen. Se llame como se llame. Venga, un abrazo a todos los herecistas. Y tranquilo, unión, mucha unión.
Buenas tardes, por decir algo. Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. La verdad es que, bueno, la semana pasada decía que me iba un poco preocupado y esta semana pues ya me preocupo del todo. Primera parte del equipo decente, donde aprovechamos un error del equipo rival para ponernos 0-1, y una segunda parte que nos hemos dedicado no sé a qué. El cambio de Espinar del señor David Sánchez ha sido una cagada enorme. Ha terminado de matar el partido él solito. Y nos han apretado un poquito y nos han metido 2 goles, con, yo diría que casi con facilidad. Y esto ya demuestra un equipo frágil. Aquí hay que ponerse las pilas todos. La afición tenemos que apoyar, siempre vamos a estar ahí, pero aquí hay que empezar ya a dar tiros de orejas, ¿no? La directiva, el director deportivo, al entrenador, que lo tenemos aquí como un dios, pero que también tiene su parte de responsabilidad, y por supuesto a los jugadores. Partido en casa el domingo, no digo nada y lo digo todo. Solo vale ganar. Tenemos que estar todos unidos, sí, pero también hay que empezar a pedir un poquito de responsabilidades y de dar tirones de orejas. Así que venga, mucho ánimo, Forza Jerez.
Buenas tardes. Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Yo la verdad que he visto la primera parte del partido. En la primera parte es muy iguala. Y la segunda parte pues no la he visto. Lo estaba escuchando y dejé de escucharlo también. Ahora dirá el Miche que en rueda de prensa que al equipo no se le puede reprochar nada, que no se le puede exigir nada a los futbolistas de actitud y que hemos sido superiores arriba. Ya creo que cansa un poco la película. Venga, Forza Jerez Deportivo Fútbol Club siempre.
La falta de audios no viene sino a demostrar el hastío y resignación de esta afición. Parece ser que ya nos da lo mismo. Estamos acostumbrados.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de Tribuna, número 42. Señores, a todos, directiva, aficionados, entrenador, jugadores, esto va a pique. Que vamos a la rueda otra vez, como hace 2 años. Esto a mí no me valen ya tantas palabrerías.
A mí lo que me valen son acciones y hechos. Y esto no terminamos de ganar. Algo pasa. Algo pasa. Es que somos pupas, por favor. Yo no le voy a echar la culpa a nadie. A nadie. Pero a nadie y todos la tenemos. Así no se puede seguir. Hay que ganar partido. Señor David Sánchez, ¿qué pasa? Este año tenemos equipo. ¿Qué pasa? Yo al primero que culpo, entre comillas, al primero que culpo es a usted. Y no tengo nada contra usted. Pero ¿esto qué pasa? Hay equipo para no perder tantos partidos y no marcar ni un gol en 5 partidos, hombre. Yo creo que pasa aquí. Yo no sé. Se entrena bien. Se coge la táctica de usted, los jugadores. Es que esto no me vale ya decir, no, es que hemos merecido. No, es que no me vale nada de eso ya, señor. No me vale nada. Lo que me vale es que hay que ganar partido. Que vamos a la RUE, pero en picado. ¿Eh? Que yo, desde luego, descorazonado y cada vez con menos ganas de fútbol, ¿eh? Y tengo muchos años y el número de carnet lo dice todo. Así que esto ahí queda, esto y esta directiva, ese silencio tan sepulcral, eso es que pasa aquí, es que para esto es que yo no sé, esto a quién le parece que no hay una indiferencia, parece que aquí no importa nada, aquí nosotros necesitamos saber más cosas. Que más comunicación entre la directiva y los aficionados, que como dicen que somos los dueños, bueno, los dueños porque pagamos, entre comillas. Vale, buenas tardes.
Buenas a todas. Yo no suelo hablar mucho por aquí, pero solamente quiero mandar un mensaje de que confío 100% en David Sánchez y en toda nuestra plantilla, que somos Jerez, que saldremos de esta mala racha. Pensar todos el domingo, apoyar a nuestro equipo, a pagar nuestra entrada, que creo que es media del club. Todo, fuerza Jerez, en las malas cuando más te queremos, Jerez. Venga, todos animarse, que sé que es un día duro, pero que no pasa nada, señores. Saldremos de esta racha, que estoy con vosotros, que el partido, yo no puedo opinar porque no lo he querido ni ver. No he podido ver lo de los nervios, pero que no pasa nada. Vamos, apoyo 100% a mi plantilla y a mi David Sánchez. Fuerza Jerez.
La realidad es que no marcamos un gol desde el 1 de diciembre, que de los últimos 5 partidos, de 15 puntos hemos conseguido 3, y con esos números vamos directos al boquete. En fin, no hay más que hablar.
Señores, hay que mirar también al entrenador, ¿no? Porque lo tenemos aquí como si fuera Dios. Aquí ya es toda la culpa a los jugadores, pero el entrenador nada, al entrenador no se le puede tocar. Pues vaya, cómo está jugando el equipo, no sabe, la segunda parte no sé a qué ha salido a jugar.
Buenas tardes, señores, que veo un pesimismo mortal. Estamos tocando el barro ahora, vamos a empezar a tocar el barro, ahora, pues vamos a empezar a salir del barro. Y tenemos que salir todo el mundo, tenemos que salir del barro. Y empezamos desde la afición hasta el jugador y el entrenador y la directiva. Pero vamos a empezar, Villa, no se puede estar aquí... el pesimismo que parece que se ha muerto alguien, Villa. Vamos a empezar, señores, vamos a animar. El domingo, todo el mundo shopping. Y vamos a animar, y vamos para arriba. Que esto, hemos tocado el barro. Ahora mismo estamos tocando el barro. Hasta los tobillos, vamos a intentar salir para afuera. Y animando, Villa. No se puede tener un pesimismo más grande que este, cojones. Que sí, que yo también estoy cabreado. Me duele. Pero que si no, Villa, me ve en mi casa. En mi casa me ve el fútbol. Y el que no esté contento aquí, que coge la puerta y se vaya. Señores, que el domingo es otra tarde un partido. El que os quiere estar con nosotros, que se vaya allí. Que a nadie se le dice que no se vaya. Que se quiera ir, que coge la puerta y se vaya. Señores, vamos, que nos quedemos aquí. Vamos a tirar para adelante. Estemos en tercera, en regional. Donde estemos. Que a mí no me gusta haber perdido y no me gusta perder. Pero a nadie le gusta perder. Pero si nos toca perder, pues nos tenemos que aguantar, señores. Y vamos a ser positivos. Vamos a empezar ya a ser positivos. Vamos a empezar que la semana que viene vamos a ganar el Cádiz B. Y se acabó. Y si no le ganamos, vamos a seguir pensando en la siguiente, y en la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y vamos a intentar salir de aquí. El año pasado, en diciembre, estábamos todo el mundo descendido. Estábamos descendidos, el equipo era una mierda, el entrenador era una mierda, la directiva era una mierda, todo el mundo era una mierda. Empezamos a pensar que podíamos llegar, que podíamos llegar, y salimos y llegamos. O este año momento vamos a pensar hacer lo mismo. Vamos a pensar en salir. Vamos a salir de aquí. Ya hemos tocado fondo, ¿no? Estamos bajo un descenso, ¿no? Ahora vamos a intentar salir para afuera. Y vamos a salir. Pero no podemos pisar. Es un digno todo, cojones.
Buenas tardes, Tinoco. Socio de Fondo Sur y de Televisión. Y hoy me encajo en Torremolino y vaya las ganas. Pero yo voy a intentar que en un minuto entre todo, pero va a ser complicado. Primero, ya se ha acabado el conformismo, señores. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo? Es decir, llegará un momento en que a David Sánchez se le puedan decir las cosas. ¿Cuánto vamos a tardar en este club en aprender que no se puede idolatrar absolutamente a nadie? Hoy el partido lo ha perdido David Sánchez. Y lo peor de todo esto es que cuando escuché la rueda de prensa se veía venir, porque la autocrítica es cero. No se ha visto autocrítica en la rueda de prensa. No se ha visto autocrítica en cómo poner a los jugadores. Se ha visto un tío que se ha acojonado y ha metido en el 60 un cambio para intentar mantener un resultado cuando el Jerez tenía totalmente controlado el partido, dentro de obviamente los arreones que te puede pegar un Torremolino, que por algo está segundo. Pero hay que estar un poquito más vivo. No podemos estar siendo atrás. Llevamos toda la temporada acojonados, y hay que decirlo con todas las letras. Ya está bien. O sea, ya está bien. Estamos perdiendo un montón de puntos. Estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Y señores, desde aquí hago un llamamiento. Yo soy de los primeros que normalmente en Twitter estoy dando por culo y tal, pero vamos a centrarlo en lo deportivo, que tenemos problemas más grandes que los que tenemos a nivel institucional. Institucionalmente esto es una balsa de agua. Nosotros no tenemos problema con nuestros directivos. Todo funciona bien. Señores, vamos a olvidarnos del ruido que hay por fuera y vamos a centrarnos en lo deportivo, que estamos muy, muy mal. No se ve actitud en el equipo. Se nos está poniendo cara de tercera. Y sinceramente, la semana pasada los había que decían, bueno, sí, en realidad estamos solo a 3 puntos del tercero. Vale, señores, esta semana estamos metidos en descenso. ¿Podemos quejarnos ya o todavía no es suficiente? ¿Podemos darle un toque de atención ya al club o todavía no es suficiente? ¿Se le pueden tirar de los pelos a David? Porque la rueda de prensa dice que no tenía que demostrar él que todavía estaba, no se casaba con nadie. Pues señores, pues sí, tendrás que demostrarlo. Tendrás que demostrarlo y tendrás que echar cojones. Porque me da la impresión de que el año pasado quienes nos llevaron a la situación en la que estamos hoy en día y en la división en la que estamos hoy en día no fue el entrenador, fueron los jugadores. Se criticó muchísimo al entrenador, pero al final está demostrando los jugadores que fueron ellos los que tiraron del carro. Los cambios nulos es lo que llevamos de temporada. Así que nada, ánimo, nos han jodido el domingo desde tempranito, la semana va a ser dura y viene un rival complicado con la flecha para arriba, así que vamos a intentarlo. Pero, señores, vamos a dar ya el toque de atención, que esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Si tiramos de conformismo, ya sabemos dónde hemos acabado otros años.
El cabreo es lógico, el cabreo es lógico. ¿Qué quieren ustedes? Se palmó con el Juventud de Torremolinos después de 67 magníficos minutos y de 3 minutos fatídicos. El problema es que de ahí, hagan ustedes los números, 20 minutos más 5 de descuento, en 25 minutos no aparecimos. Pero bueno, ya es otra cosa. Domingo, 4:30 de la tarde, adelantamos un poquito el partido por aquello de que el Jerez Industrial también juega en Chapín, por la resiembra, si no me equivoco, y demás. Y se quiere tener un poquito de solidaridad con otro equipo de la ciudad, al menos en la medida de lo posible. Pues media horita no pasa nada, ¿no, Agui? Bueno, tú no llegas a tiempo ni a hacer las previas de la trinchera, ni cuando juega a las 5 a las 4, ya no lo hace directamente.
Ya, ¿no? Llevan dos partidos, ¿no?, jugando Chapín, ¿no?
Sí, jugaron también cuando jugamos con el último partido en casa. Y es verdad que jugaron un domingo 9 de la noche, un partido de la Andaluza a esa hora un poco intempestivo.
Hacía frío, hacía tela de frío.
Hombre, frío, una cosa fea. Queda feo un domingo, poca gente. Un sábado por la noche. Industrial no mete mucha gente, pero los mete de siempre, o sea, los clubes señeros de la ciudad, y que hombre, que merece que al menos se aprieten un poquito los horarios, ¿no? Para que puedan jugar con la mayor comodidad en una instalación que también es de ellos, como el Estadio Municipal de Chapín, que es de todos.
Recordemos, mediodía del club, mediodía de ayuda al club.
Hay que pagar ahí.
Hay que pagar. Y bueno, yo creo que no, yo no tengo duda en que los que somos vamos a estar y que un partido va a ser un partido bonito, ¿no? Porque al final los niños, ha dicho Juan Carlos, los niños juegan, los niños tienen equipo. Uh-huh. Es verdad que luego son un coladero muchas veces y cometen muchos errores. No sé si os acordáis que el partido de ida fueron dos regalos prácticamente, un agarrón que fue clarísimo y, y un penalti que le hicieron a Ilias, me parece que fue.
Sí, pero es curioso porque
fue un gol de Parejo de penalti.
Sí, pero que
y
fue
un gol de Salguero. Salguero. Salguero es un Salguero que debutaba, si no me equivoco. Empezaba de inicio y demás, y llegó muy bien, ¿no?
Bueno, el remate de Salguero, que el primer partido, y que lo dejaron solo. Por eso te digo que eran dos regalos. Pero que luego los chavales tienen calidad y al final es un filial potente. Hay que estar, hay que ir, y 4:30 es buena horita para irte a comer allí, por allí
cerquita. Claro, lo bueno que tiene que se aprieta el almuerzo y así no te da tiempo a encubatarte. Te pasa lo que te pasa.
Te tomo un café y te va directamente al partido.
Yo ya quedo con mis niños directamente para comer allí.
Tú estás directamente allí con tus niños, ¿no?
Sí,
con
sí, socio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno va a ver al otro equipo también. Ve cosas. Va a los dos. Esto bueno, el fútbol es poco para él.
Tiene amigos los dos lados, ¿no?
Sí, hombre, como tiene que ser. Y además, yo se lo he dicho, digo, tú sin problema, mientras no diga el apellido, tú no tienes ningún problema para ir a ver nada. Bueno, domingo ahora, 4:30.
Ahora el tema era el debate, que por cierto, bueno.
Ahí está, del Pedro Garrido.
De los comentarios de la gente, es normal que la gente se enfada y da mucho coraje que te remonte, Juan Carlos.
Pero,
da,
oye, da escúchame, que también hay comentarios de gente con mucho tino, con mucho talento, ¿eh? Y viendo las cosas de otra manera y no le quitan gravedad a la situación, pero
hay que saber dónde estamos. Es que
la conciencia de club y del tipo de club que somos, yo creo que es muy, muy importante.
Una cosa no quita la otra, se puede ser crítico y exigente. Y saber dónde estás, las carencias que tienes y dónde estás y orgulloso de dónde estamos, ¿no?
Lo que no hacemos en el tertulión, que nos metemos entrenadores, a directivos, nos metemos todo, como no sabemos de fútbol, no, ni sabemos nada de eso, ni siquiera hacer radio.
Hay veces que tenemos razón, ¿no? Hay veces que nos tienen que dar razón.
Hay veces que sí. Lo que pasa es que si los demás se equivocan, pues nos van dando la razón poco a poco. Nosotros confiamos en que los demás se equivoquen. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Si el devenir de la temporada sigue siendo el mismo, nos entra el canguelo, estamos ahí al filo de lo imposible, viendo el barranco, ahí en el play-out, dos puntos por encima, y empezamos a pasarlo muy mal, y no te quedan más herramientas, ¿es una herramienta utilizarlo e irse al Pedro Garrido voluntariamente? Pregunto.
Yo te digo que...
No te asegura nada irte al Pedro Garrido.
Vamos a partir de dos premisas, que es que no te asegura nada el campo, cambiar de campo, ganar un partido. Si la razón es ganar un partido únicamente, yo no me iría.
No te lo asegura, pero allí se han ganado partidos.
Pero es verdad que David Sánchez, cuando estaba allí, ha soltado un par de pildorazos de que le gusta más el rollo. Y luego, vamos a ser realistas, que somos 3.500. Este año estamos manteniendo las cifras de 3.500, como dije la semana pasada. Que
3.500 son mucho más en el Pedro Garrido que en Chapín.
Ahí estamos. Entonces, si tenemos que saber dónde estamos y lo que somos, pues también para esas cosas.
Yo no voy a jugar una permanencia en la categoría, y lo tengo muy claro, con lo importante es que es para la entidad y demás, por un factor campo. O sea, lo tengo muy claro que me voy al Pedro Garrido de cabeza. O sea, sí, creo que voy a depender y me puede ayudar mínimamente. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos?
No, yo no lo veo.
¿Tú no lo ves, no?
No, la gente mayor...
Si me pongo a... Si entro a mí incluso...
Te podía chapir y te lo ponemos en el videomarcador.
Si hago un balance todavía me reafirmo en que no me voy.
Por muchas razones.
Vamos a ver, pero tenemos muy claro que la casa es Chapín y que no está.
Que sí, pero es que tampoco, si entramos en análisis más en particular.
Pero
tampoco nosotros en el Pedro Garrido hemos jugado mejor que en Chapín. Es que en Chapín
pero no
hemos jugado muy bien también.
No hemos perdido.
Y en Chapín hemos perdido muy poco. Que yo sepa, uno, ¿no?
Contra Lucan. Nada más. Pero lo que sí creo.
¿El partido de la Minera se hubiera ganado si se hubiera jugado en Chapín? Yo pregunto. El partido con Almería B. Si se hubiera empatado, si se hubiera...
Minera se ganó.
Se ganó, por eso digo, se hubiera ganado un Chapín.
Almería. Pregunto, porque hay mucha gente
que dice, oye, escúchame.
Pero ese discurso es muy oportunista, porque claro, eso no lo puedes saber, Diego.
Aparte,
lo que pasa, que no te puedo poner un ejemplo de un partido perdido en el Garrido porque no hemos perdido.
Una cosa que sí está clara es que...
sí que ha sido oportunista.
Una cosa que sí está clara es que para que se acabe el debate, que ya te digo que no es con esta directiva ni de este año, es de siempre, ese debate... prácticamente lleva 4 o 5 años ahí la gente con el run-run.
Sí.
Yo creo que lo que sí está claro es que hay que votarlo. Y las dudas se acabarían si votamos, si van los socios a una asamblea y deciden lo que quieren. Que es lo que tú dices, también se puede hacer. De cara al final de liga, oye, vamos a ponernos las pilas, somos 3.500, vamos a apretar un poquito más en ese campo que en este. Pues, oye, tampoco lo vería mal. También es verdad que el último partido en casa, la penúltima jornada, pues, ¿no? Es un partido, se juega con el club, es un partido que puede meter mucha gente.
Ahí está el factor taquilla, se sobrevive.
Que no quería entrar en detalle, pero es que el principal, que es el del juego.
Pero escúchame, no dejes la permanencia para el último partido.
No, hombre, claro.
Ahí te vas a chapín y haces taquilla. No, porque... ¿eh? Pero unos partiditos antes se pueden ver cosas, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, sí.
Digo yo.
No, que no, que no lo veo.
Bueno, esto, bueno, es que
cada Juan Carlos está súper incómodo cuando hemos jugado en el Pedro Garrido. Él estaba fuera de sitio.
Pero, absolutamente.
Pero escúchame, hablamos con Aparicio y te ponemos partido en el marcador de Chapín, que se ve muy bien.
No lo sé, que ve, yo en el Pedro Garrido casi me encuentro más a gusto a pie de campo, en lo de la vallita y solo, ¿eh? No. No, no lo digo por ti, porque me acompañaste un poquito, pero que también estaba mi hijo y yo también me fui solo.
Que te junta con cualquiera.
Bueno, sé que no.
Solo, solo quiere estar. Es verdad que él ve el partido solo. El sí, sí, Chapín no, no, no se
ha habido cosas que he hecho desde chico siempre, bueno, desde chico, desde que tenía más o menos solo. Una era ir al cine y otra al fútbol. Me he ido muchísimas veces al solo. No, ahora, no, ahora voy con un amigo.
Te pones por la zona de Ojeda, ¿no? Puede ser, por la izquierda, en la tribuna.
En el fútbol me pongo en mi sitio.
Sí, pero me refiero a que Ojeda está por allí también, ¿no?
Y
no...
Ojeda pasa por delante mío, está arriba.
Un poquito a la izquierda, ¿no?
Yo estoy en el mismo sitio desde hace, no sé, 30 años que siento. Yo qué sé.
Porque le cogido cariño a las cagadas de Paloma, ¿no? Que llevan allí más tiempo que tú.
No, no, en la fila 9 a 160 me tienen ustedes en su casa.
Ah, vale.
Pero el asiento es mío.
Pero lo quiere ver solo. No, su casa.
No, no, no. Ahora no, ahora voy. Ahora porque voy con un amigo y bueno, ya no, pero si voy fuera o por ahí, pues no importa estar solo.
Bueno, yo, por cierto, hablando de Ojeda, yo veo muy.
Hablando bien o mal de Ojeda.
No, porque iba como
habla mal, cosa, habla mal y acertará. Mal.
Una cosa que puso el otro día me parece muy peligrosa, que ya nos pasó el año que descendimos a tercera, y es ponerte a hacer cálculos de si ganamos 3 en casa, 2 fuera, se alinean no, señores, no, esa no es la mentalidad y eso es muy peligroso y es de equipo pequeño, sinceramente. Todo lo que no sea intentar ir a ganar, que todos los partidos, sean finales, claro, y sí, centrarte en que la semana, esta semana es la más importante. Todo lo que sea, lo que no sea eso, es muy peligroso.
Por eso digo yo que el Pedro Garrido es una opción no para el último partido, ni para el penúltimo partido, sino cuando tú ves que está ahí un poquito complicado, tú dices, me voy a asegurar dos partiditos en casa, dos rivales flojitos, me los llevo al Pedro Garrido. Ojo, recuerdo que vendrá una resiembra Chapín de primavera. Pues a hierba hay que volver a renovarla.
Sí, también. Ah,
que bueno. Se sepa. Ah, sí, que se sepa. Vez. Hombre, claro, dos veces por año. Porque así están las cosas mientras no se mueven al campo nuevo. Entonces, aprovechando que el piso pasa por Valladolid, sería una cosita que habría que hacer. Es que
ya hay que pensar también en nuestros socios que se sienten muy incómodos y que
y no yo van. lo entiendo, pero más incómodos están en tercera.
Hay que pensar
en tercera se está más incómodo.
Igual no, oye, pues, oye, no lo sé. Pero, a ver, estar en tercera forma parte de los riesgos que uno tiene cuando
pero
no
lo mismo
fútbol, ¿no?
Irte al Pedro Garrido en noviembre con frío, que nos vamos en marzo, que ya entra la primavera,
que
ya están las flores fuera.
El 9 de febrero contra el Águilas. El 23 de febrero contra Villanovense. El 9 de marzo contra el Granada B. El 23...
Que no, estamos jugando ahí la permanencia. ¿Vale?
El 23 de marzo contra el Antoniano.
Ahí está también.
El 4 de abril.
Perdona, pero el Antoniano, mételo en Chapín. Al Granada B y al Don Benito. Nos lo llevamos a Chapín. Eso,
no, Villanovense.
Nos lo llevamos a...
Villanovense.
Incluso antes, y después tenemos el Don Benito.
6 de abril, San Fernando.
Ese es Chapín.
20 de abril.
Pero mira, señores,
Benito,
que el año pasado subimos jugando en Chapín todos los partidos y estábamos en una situación parecida a la de este año y terminamos subiendo y jugamos en Chapín.
Uh-huh. Entonces, yo no creo que sea el campo.
De verdad, yo lo digo en general, pero si que entramos en lo particular.
Pero no es, yo lo veo pues enfocado.
Rebato todo y cada uno de vuestras.
Diego hoy no está acertado.
El año pasado Diego se está subimos con el Polito Rosa del Míster, que no se lo quitaba ni para dormir porque, claro, porque le venía bien. Y ganaba todo, y este año se lo ha puesto y hemos parmado.
Sorteado, esos politos han sorteado. Sí, que alguien lo devuelva.
Que lo devuelva, devolvérselo al Mister, por favor.
Mira, él lo está enfocando de la victoria, porque es un romántico y él piensa que por jugar en otro campo va a ganar. Eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí yo veo, que somos 3.500, pues yo creo que vamos a apretar mucho más en ese campo, que se va a sentir mucho más caldera. Que estamos viendo que los árbitros.
Yo he visto algunos arbitrajes que ha tenido el Club Deportivo en la juventud. Uh-huh. Y vamos, eran para que ese árbitro no pitara más. O sea, que no te garantiza que un árbitro va a pitar mejor. O peor.
Lo que sí te garantiza
o va a ser más bueno.
Que el ambiente es menos frío.
Yo he visto un arbitraje bueno en Chapín. y ahí ya me callo. Uno. Toda mi vida.
Una vez.
En toda mi vida.
Es verdad que este año no están siendo...
Pues ya está. Y el otro día, en Torremolino tampoco fue bueno. También se comió unas cuantas.
Es que yo parece que estoy viendo este año peores arbitrajes que en tercera,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Bueno, puede que los futbolistas tengan algo más de experiencia y se la jueguen un poquito más al colegiado.
O jueguen más un poquillo al límite, o sepan, no sé. No.
El tertulión de Cope Jerez, ya saben ustedes, llevamos aquí mucho tiempo hablando. No tenemos ni idea de fútbol, pero de cine sí tenemos a alguien que nos puede hablar. Diría que él, de que no. Dicen que nunca hay que saberlo todo, hay que tener el teléfono del que lo sabe. Pues sí, aquí, alguien que sabe de cine es, bueno, Juan Carlos González.
Que es aficionado, ¿no?
Aficionado. Bueno, también era aficionado al fútbol y va a ser presidente del club. Bueno, algún día, sí, o sea, sí.
Creo que ya me va a pillar muy mayor, fíjate.
Bueno, no sé por qué. Ya veremos. Oye, hablamos con la señora María y ya lo vemos.
Ahora sí, si estamos ahí otra vez jugando en Paterna, entonces sí, eso me pone mucho.
Lo que no hemos comentado.
Jugar en Paterna en el bosque y
no hemos comentado. No hemos comentado la noticia que ha salido del señor presidente.
¿De qué?
Que le han ofrecido comprar club.
Ah, bueno, eso es muy importante, muy importante.
Es verdad, que no,
yo ya tenía noticias.
Eso se repite cíclicamente todos los años.
Vamos,
eso
ya es. El mundo de los negocios.
Conozco a ninguno que todavía haya estado todavía, que no haya
yo creo
dicho
que yo creo que el señor.
No, pero porque es verdad, Juan Carlos.
El alemán también quiso comprar club, ¿no?
Vamos,
Juan Carlos.
El fútbol es un negocio. Los inversores están deseando bien quedarse con una gestión deportiva.
Fútbol es un negocio con mucho riesgo, pero con un retorno muy grande si eres capaz de ese negocio, de esa inversión que haces.
Correcto.
Llevarla pronto a buen término. En el momento en que el tiempo, por eso te digo, es un negocio de muy alto riesgo, y es verdad que hay inversores que juegan al alto riesgo, ¿no?
No, y entonces hay gente que no son empresarios modélicos, se meten en clubes, hacen cositas, entonces cada jugador que fichan le piden la comisión, se quedan con la comisión de agente, tú sabes, van sacando dinero del club y se lo van metiendo en el bolsillo.
De hecho, el modelo de inversores ha cambiado desde la época del boom inmobiliario, del desastre que fueron esos años. Todos los que rodeaban al fútbol eran constructores, promotores, etcétera. ¿Quién estará normalmente cerca del fútbol? Pues agentes de futbolistas y todo eso.
Juan Carlos, cambió un poco el perfil.
Agencia de representación.
Yo no entiendo mucho de fútbol, pero se puede blanquear dinero también, ¿no? Es fácil, ¿no?
Nunca he blanqueado dinero, la verdad.
Se puede esconder.
No soy especialista en eso.
Disimular, ¿no?
No es una cuestión de blanquear, es una cuestión de utilizar.
No sé cómo se hace, pero
de moverlo, ¿no? Vamos a decir moverlo.
Vamos a ver, en esta ciudad llegó dinero de la operación Malaya al Jerez Club Deportivo. Salieron los autos judiciales de
las distintas operaciones. Sí, una pieza separada.
¿Cómo posible? Pieza separada y demás. Evidentemente el dinero se mueve. Lo que yo vengo a decir es que en torno al mundo del fútbol hay negocio. Y si hay negocio, hay sinvergüenzas queriendo hacer negocio. Y también hay muy buenos empresarios.
Nos puede pasar a nosotros, ¿no?
Entonces, hay empresarios que, desconociendo lo que es el fútbol popular, pues llegan a una ciudad como Jerez y dicen... 3.500 socios, porque es verdad que no son muchos, es que no meten 8.000.
Bueno, hay dos equipos y eso frena mucho, también.
Pero bueno, lo mismo baja el precio, eso al empresario es cuestión de rentabilidad. Y dice, a ver,
hombre, lo que pasa
no,
es que
mete, que no mete 8, pero no baja de 3.500.
Virtualmente saneado, bien, eso sí.
Están saneados, no deben nada.
13 añitos,
oye,
está nuevo.
Pues esto está estrenado. Esto me lo compro yo, claro. Alguien le tiene que explicar cuando se reúne con el presidente. Oiga, mire usted, esto es un club de los socios y esto no se vende. No se vende porque, entre otras cosas, el dueño, que es el socio, no lo quiere vender.
A mí me parecería... Yo no sé qué nos va a deparar el futuro, porque no tengo una bola de cristal y no sé. Pero bueno, no soy demasiado pretencioso a estas alturas de mi vida. Ya no soy demasiado pretencioso porque... Nos fuimos y abandonamos un modelo de club por una idea, entonces volver a esa idea y como estoy convencido de que nadie va a invertir para que yo controle el club, pues está claro, es obvio.
Vuelvo pues a decir entonces, que no se plantea la posibilidad,
ya lo sé,
eso no significa que no venga un empresario que generalmente es gente que va a invertir en fútbol porque no sabe de fútbol. O sea, y viene y le pregunta al club de fútbol popular, oiga, mire usted, yo estaría interesado en comprar.
Escúchame, Diego.
Pues mire usted, pues no.
Déjame un momentito que diga una cosa. Aunque solo sea, imagínate que sigue con el mismo modelo, pero te llega no un inversor, sino alguien que te quiere, por ejemplo, utilizar una unidad, no de negocio, sí, pues, de negocio. Porque aunque se diga que fútbol no es negocio, se puede hacer negocios en el fútbol, ¿no?
Pues claro que sí.
Aunque sea fútbol popular, a mí no me gusta la palabrita fútbol popular porque parece que estamos hablando de otras cosas, pero un fútbol democrático, un fútbol de sus socios. Pero vamos a suponer que alguien te dice, mira, voy a llevar la gestión deportiva nada más,
¿vale? Sin tener control. Yo bueno, ¿hasta qué punto eso es realizable nada, realmente? Claro. Sí, pero como eso se dice muy bien sobre el papel, que lo aguanta todo, es maravilloso. Pero después, si no, no
después,
me funciona...
Esas cosas no suelen funcionar nunca.
No, ¿cómo eso mira, no va a funcionar al final?
Por la gestión deportiva de una entidad, pues te quedas con los derechos federativos de los futbolistas, tú les vas pagando y demás, o llegas a un acuerdo, lo que paga claro, cada uno y demás.
O sea, cuando te das cuenta no tienes equipo.
Claro, contratas muchos futbolistas, no tienes derecho federativo de ninguno. Si alguno explota, lo venden más caro porque su unidad de negocio, su factor de negocio claro, es el que he comprado por 10, venderlo por 50. Pero claro, eso lo gana el inversor.
Obvio.
O sea, no es tampoco rentable para el fútbol popular. Pero eso no lo saben los empresarios, que tienen su negocio y tienen su libro y van a hablar de su libro con el presidente. Y ha llegado un norteamericano y me consta que también gente que llegaba desde Inglaterra, pues veían un modelo de club mucho más parecido al que hay en Inglaterra. Por eso el mercado anglosajón se fija mucho en modelos de club de fútbol popular. Pero claro, desconocen totalmente a lo que nos dedicamos aquí, ¿no? Y la historia del club y demás.
A ver, la gente, no te iba a decir por principio, pero... A ver, abandonamos un modelo, para eso no hubiera abandonado el modelo, ¿no? Bueno, me quedo
clarísimo, clarísimo.
O sea, yo y la mayoría de nosotros, pues eso, que dejamos un escudo, dejamos una historia oficial que es del club, aunque después cada uno lleve la suya interiormente, como dije,
bueno, tuya no te
el otro día, y esa es personal e intransferible. Por cambiar de modelo, básicamente, no por otra razón. Aparte, bueno, había otras razones, pero no vienen al caso, que era... y volver a lo mismo, pues para eso no hubiéramos dado ese paso.
Pero, bueno, pero yo creo...
Entre volver a lo mismo y esto hay cosas intermedias.
¿Cómo qué?
O sea, está hablando estos días del 49-51. Eso no lo veo, pero yo sí lo vería.
O sea, alguien va a venir, pone dinero para no tener control, porque el 51% lo tiene dentro.
Claro,
no
sé, pero yo veo una cosa posible.
Bueno,
que
se puede tener y dominar el club, pero tendría que tú, por ejemplo, tener el 50% en manos, por ejemplo, de la fundación. Porque si tú repartes las acciones, al final... tiene el que tenga una mayoría controlada controla el club, es decir,
ahí
con
no
un
se
25
puede dar...
un 30% hay sí, clubes de fútbol que están controlados,
pero es una teoría.
Atomizas tanto el capital que como pones tú de acuerdo a los minoritarios, claro, imposible.
Pero la realidad es que nadie va a poner dinero
para no controlar. Yo sí veo una cosa que a lo mejor bueno, no sé, es la idea que no es mía, que ya se ha escuchado varias veces. Si se puede diferenciar entre socio y abonado a los partidos. O sea, si se puede hacer un carnet de socio,
bueno,
que tú cada año, digamos, como que tú compras un carnet y que ese carnet vaya variando de precio, en el sentido de yo me hago socio, el año que viene en Segunda Federación mi carnet vale más. O sea, tú, digamos, como un fraccionarlo. Sí,
bueno, pero en realidad te está diferenciando del resto de los socios y está encubiertamente
haciendo
una sociedad anónima, ¿no?
Eres un accionista, claro, estás encubriendo con
sí,
una...
Sí, pero habría diferencia entre las personas que
tú
quieren
estás capitalizando
ser,
el club.
Que quieren ser, manera, claro, pero... porque al final hay gente que quiere poner dinero, porque también se está haciendo con los socios compromisarios, pero hay gente que quiere ser socio y hay otra gente que simplemente lo que quiere es ir a ver los partidos.
Sí, pero las personas que están...
Lo mismo que se saca el carnet, y sea socio y cuando quiera se vaya.
Pero se trata de meter un carnet...
Es una labor altruista.
Mira, aquí,
absolutamente.
Aquí, vamos a ver.
Sí.
A este punto, en el fútbol de Jerez,
que no lo vincula en nada, ni cambian, ni debería cambiar.
Pero lo que está claro es que tú necesitas más dinero. O sea, tú necesitas más inversión. ¿Cómo consigues esa inversión? Pues a lo mejor hay socios que se quieren... pues a lo mejor hay que diferenciar entre socio y abonado. Y hay gente que quiere ver el partido y gastarse 100 euros al año. Y hay gente que quiere, no sé, tener más participación en su club.
Pues es muy fácil. Tú vale, dona 10.000 euros al club y ya está. Y te lo desgraban Hacienda, porque es una entidad deportiva. Uh-huh. El mecenazgo deportivo, hay una ley que lo contempla.
Ya, pero,
en el momento que se pierda la figura del socio, se pierde el sentido de pertenencia. Y eso es lo que tienen que entender todos los inversores que quieren venir. O todas estas fórmulas intermedias para llamar, como no queremos llamar a lo que se quiere hacer porque venga alguien con dinero, todo para qué.
Sufragista.
Para que te ponga 600.000 euros y te diga que vas a subir y los futbolistas sean Fran García de la vida y al final acabes en tercera, entrampado y el club no es tuyo.
Sí,
ya conocemos lo que pasa.
Sí, yo
hay que caer en ese error.
Es volver a lo mismo.
Sería volver a lo mismo. El sentido de pertenencia es el que hay demás. El que se sienta muy jerecista y quiera ayudar a su club.
Bienvenido a los 50.000 euros.
50.000 euritos, se lo da a Tito Sebastián, te hace un certificado y te lo desgraba de Hacienda el año que viene. Aquí es maravilloso.
Yo creo además que si algo distingue a este club y si algo no nos da la fuerza de espíritu para seguir y luchar, es el sentido de pertenencia.
Sí, está claro.
Es decir, claro que no queremos nunca los fracasos deportivos, nadie les gusta y todo el mundo queremos tener éxito. Pero si vienen los fracasos, porque siempre vienen en la vida, no te imprevistas, lo único que nos anima a seguir adelante, lo único que nos motiva
es, que es, tuyo.
Es exactamente el sentido de pertenencia. Fíjate. En el momento que tú le quites, ese valor, en el momento que tú le quites ese poquito...
Yo estoy de acuerdo.
Al club le quedan 3.
Perdón, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista.
Perdón. Un inversor, 3.500 socios, uno enfrente de otro. Todos interesados en el Jerez Deportivo. Uh-huh. El inversor hoy, que da 10 euros por la entidad, le dice: pero es que este año vamos a bajar en tercera. Y entonces te dirá automáticamente, y eso seguro, porque si un inversor se lo compra de negocios, dirá: bueno, entonces espérate, tengo que replantear la inversión. Los 3.500 van a estar en segunda y en tercera.
Claro, sí, sí.
Esa es la diferencia. Totalmente. No hay más preguntas, señoría.
Que total, que yo lo que quiero decir es... yo simplemente...
escúchame, la directiva debería invitarme a un café. Acabo de hacer aquí un alegato. Escúchame.
Yo simplemente... yo lo que estoy diciendo es...
yo creo que la directiva, la que sea, si no es capaz de recoger, que yo estoy convencido que todos los que han pasado hasta ahora la han entendido, aunque algunas muchas veces pues nos ponen muy pesados y te entran ganas de irte y de dimitir, como lo han pasado algunos, porque es así.
Hombre, cuando pero, te dicen de todos los
Vilos... todos los directivos, claro. Es que me estoy acordando de mi amigo Vilo. Pero todas las directivas que han pasado tienen que recoger el sentimiento porque ellos son los primeros que son que están interesados y que lo tienen interiorizado.
A ver, que me vaya...
o sea, o interiorizamos eso, que lo tenemos, por supuesto, porque eso es lo que nos da realmente la fuerza, eso es lo que nos da realmente el ánimo para seguir adelante. Nos enfadamos, como
hoy, además,
como estaba enfadado hoy el señor
Borrego. Tener un inversor no te significa tener dinero, mira, porque el gran mangazo de fútbol es decir, voy a invertir y después no invertir. Mira,
el Valencia, el Valladolid con
Ronaldo. Pero todavía hay quien apuesta.
Sí, pero mira,
es que hay gente que dispone.
Pero hay muchísimos equipos secuestrados.
Está hablando Valencia, esos grandes equipos tienen un fondo de comercio que vale mucho dinero.
Claro.
Que sí.
Es la propia marca.
Pero que están deseando...
entonces,
están deseando echarlo.
Al balance, sí.
Y no se puede. Está un club secuestrado.
No puede.
Está secuestrado.
Bueno,
no, pregúntalo en Cádiz, que está aquí al lado.
Claro, igual. Pregúntalo en Cádiz.
Usted
que me habéis entendido mal. O sea, yo no estoy diciendo...
Pero ojo, que muchos de esos... lo que pasa es que son equipos... hablando de una ciudad como Valencia, que es muy difícil que vaya a la bancarrota. Puede trabajar de categoría, pero
sí, siempre pero tiene... va a poner billetes.
Siempre tiene.
Siempre la gente
ahora,
pone billetes.
Ahora, en sitios más pequeños, como por ejemplo puede ser Cádiz, incluso Valladolid, o incluso ciudades
Salamanca,
así pequeñas...
por ejemplo,
eso no tiene su futuro garantizado en el momento en que un inversionista le vaya muy bien las cosas y diga, aquí está la llave.
Vale, nada más que tienes que ver cómo el Cádiz en primera intentó ser el vertebrador del deporte en la provincia de Cádiz porque necesitaba expandirse, no le daba con Cádiz la afición que tenía. Entonces, te vengo a decir, me gustaría destacar que la entidad y el club es atractivo en sí. Lo que pasa es que los inversores no entienden. Bueno. El inversor, que es un señor de negocios, entiende de negocios. Entonces, le habla de fútbol popular y es como le está hablando de una cosa muy rara.
Ya.
Entonces viene aquí, se lo explica a Tito Seba y punto. Y me consta que han sido al mínimo... hombre, claro, ¿qué va a hacer? Si
claro, comprar.
O sea, si tú vas a comprar algo y te dicen no está en venta, pues te das de vuelta, te va a tu casa, ¿no? Y lo intenta con el sanluqueño, cala con el sanluqueño.
Pero escuchadme una cosa.
Ahí está.
Veremos el tiempo que Cala va a estar dispuesto.
Ahí está.
Porque a Cala, el sanluqueño, le está costando el dinero.
Le está costando el dinero.
No te quepa la menor duda.
Sí.
Porque jugar en primera ref vale mucho dinero, los jugadores valen dinero, y afición más asociada no tiene para tener los ingresos suficientes,
las deudas
para
del
mantener.
Club, monta la sociedad, paga la plantilla, mantiene el campo, que es una concesión.
Yo no sé quién es Cala, ¿en qué coste? Yo no sé ni quién es. Pero bueno,
era un futbolista.
No tiene ni idea.
Del pues, Sevilla y del Cádiz.
¿Quién es Fran Lerma?
Escúchame, que esto no tiene nada que ver con Del Nido y con Vizcaíno. Venga, sí.
Bueno, es
bueno. Uy, lo que ha dicho.
Escuchame una cosa.
Fran, no te sientas ahora agraviado porque yo tampoco sé quién es Cala.
Me ha pedido venir.
A lo que iba es que Cala llegará un día que el dinero no es un pozo sin fondo. Llegará un día en que si esos objetivos para que tenga un robo, así, bueno, un robo es un término financiero que nada más que se utiliza en banco, pero si no tiene un retorno
a medio plazo, por ejemplo, no sé el tiempo que estará dispuesto Cala a ir poniendo el dinero, porque el dinero es finito, no es eterno. Llega un día en que dirá, pues si esto no soy capaz de llevarlo a la Liga de Fútbol Profesional, que es cuando empieza a haber realmente un retorno del fútbol, y si eres capaz de estar
pareado, pues no hay negocio,
pues lo que me está, pues un día dirá, hasta aquí hemos llegado.
Fíjense, Sociedad Anónima Deportiva, que está todavía en constitución, porque el juez ya ha dado vía libre, ya se acaba de constituir y demás, el Atlético Sanluqueño, que ya es Sociedad Anónima Deportiva, y para traerse un jugador de Segunda Federación, que están en Primera Federación, han tenido que meter por medio al Cádiz, que se le ha quitado al Jerez Club Deportivo, a David García, para que lo ceda allí para la segunda vuelta. Cacao.
Historias.
Un cacao, que esto es lo que trae el mundo del fútbol,
el tema,
y los inversores.
Déjame terminar el debate de la venta de las sociedades anónimas y de todo el rollo. Yo he soltado estas cosas porque las he estado leyendo estos días y me parece bien que haya debate y haya diferentes opiniones, igual que, por ejemplo, lo que te he dicho de una
pero sobre eso yo creo que no hay opinión. Hay interés, pero no debate.
Sino que...
Hombre, cada uno puede opinar lo que quiera. En plan de pero que hable... el que opine en la sociedad, en la ciudad lo tiene fácil.
A mí me gusta...
El que no quiera fútbol popular en la ciudad lo tiene muy fácil, pero, y están en el playoff.
Pero a mí me gustan esas cosas que pasan en Twitter de la gente dando.
No, yo creo que tampoco tienen fácil, porque yo creo que los propios aficionados del Club Deportivo, dentro de su modelo, ellos también tienen sus ilusiones.
Claro.
Que es sanear el club dentro de esa situación tan grave que...
Nosotros este programa es para los aficionados y los socios del Deportivo
Fútbol.
Digo yo que el que tenga duda de este modelo, que en la misma ciudad tiene otro playoff,
lo mismo que decimos,
es una afición que
tiene que
saber, otro tipo de ilusión,
tienes que saber dónde está
otra guerra,
tienes que saber
dónde,
claro. Si estás aquí tienes que saber dónde está, pero a lo que voy, por ejemplo, Unionista tiene un modelo que se parece al nuestro, pero no es igual, por ejemplo,
mucho más participativo.
Lo he estado leyendo hoy y si tú tienes un año que tienes deuda, ahí las directivas tienen que hacerse responsables. No como hiciste tú, que le dejaste la deuda a otro.
Yo no dejé deuda.
Tiene que mediar dolo. Es decir, la deuda tiene que ser rosa.
Qué broma.
Yo dejé el compromiso de
la
firma de Chapín.
Que por cierto,
pero si algún día te quiere,
cuando se fundó este club, existe de la calle. Una de las cosas que se habló fue que ningún año, ninguna directiva podía dejar deuda.
Que
si dejaba deuda tenía que responsabilizarse de esa deuda.
No fue exactamente así.
También hay balances negativos, porque no todo en la vida es deuda. Hay balances negativos que nos generan deuda.
Aquí tuvimos en ese debate fundacional, tuvimos ese debate, y lo que planteó... Lo que pasa es que ya no está en este mundo, pero yo creo que con buen criterio, don Sisto y algunas personas más, era que había que tener la consideración de dolo o de una gestión dolosa para que
la deuda realmente... O irresponsablemente.
No fue una responsable dolosa, ¿no?
Pongo un ejemplo.
Porque si no, realmente nos iba a costar trabajo que encontrar gente que...
Hombre, es que si no nadie va a ser directivo.
Pongo un ejemplo. Si el club te va mal, como le pasó a la anterior junta directiva, y empiezas a hacer cosas y te equivocas, pero claro, tú no estás en posesión de la verdad y te vas equivocando y haces bola y haces deuda, o pasa la pandemia con la directiva de Coca y, oye, al final se consigue Segunda Federación, pero, oye, queda ahí una deuda porque hay una disminución de los ingresos y contra eso no puedes hacer nada, eso no es dolo. Ahora, imaginemos que yo soy el presidente ahora de la entidad y creo... que hay que fichar un delantero, oye, que viene de Segunda División y hay que pagarle 15.000 euros al mes. Me comprometo y el club palma, el delantero funciona, ahora mismo no vas a rentabilizar ese fichaje y a final de año hay deuda. Pues entonces esa sí es una deuda dolosa porque eres consciente de que vas a perder dinero y además lo has hecho queriendo.
Fijaros hasta qué punto que en las sociedades anónimas, en este caso estamos en el entorno del derecho deportivo, hablando de deporte, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, las sentencias no siempre son dolosas, o sea, no hay siempre culpabilidad. Un empresario puede tener una empresa que por la situación que sea económicamente entra en suspensión
de
pago,
de punto,
entra en concurso de acreedores y ese consejo de administración y ese presidente no sale culpable. Cosa
Correcto. Que no quiero recordar que aquí sí hubo uno que terminó culpable.
Sí, sí, aquí, claro, aquí fue culpable totalmente.
Pero que no todos los concursos de acreedores terminan con una culpabilidad.
De hecho, ha habido muchos concursos de acreedores con motivo de la pandemia que no han sido dolosos y no han sido
culpables. Y sin pandemia, pues, hay situaciones externas, hay factores, en fin, que no. Sé que un concurso de acreedores llega a un acuerdo para que esa empresa precisamente sea viable.
Sea viable, pueda volver a ser viable. Bueno,
yo por no dejar este
esa
tema...
Esa discusión fue muy inmerso. Dura. Yo por no fue dejar... Muy dura, fue muy difícil. No creas que fue tan fácil la decisión. Y se tomó esa pensando precisamente de que iba a haber, pues, no sé. Imagínate, alguien dijo en esa reunión, no voy a decir el nombre... Entonces, ¿yo cómo le voy a decir a un amigo, métete aquí, oye, si mañana lo voy a cargar con 200.000 euros, por ejemplo, o sí. 150.000 euros, si él ha hecho todo lo que ha podido, no se ha llevado un duro, no ha sido una gestión irresponsable, simplemente que las cosas a veces no salen bien?
Sí, sí, sí.
Y hay cambio.
Sí, totalmente.
Se puso esa coletilla de dolosa o de...
Que tiene que demostrarse que haya dolor.
Yo por terminar el tema de comprar club... Y no termina hablando de dinero, que está feo.
El club ya está comprado por su socio.
Claro, a lo que voy.
Es que después sacan los cortes, ¿no? De comprar el club. Comprar el club ya está comprado.
Los americanos van a venir a salvarnos. Pero ahora ya hablando en serio, sin hablar de números ni nada, yo sinceramente el año pasado, para mí la sensación del gol de Cheik en Jove y los penaltis con Matías, yo nunca he vivido el fútbol así. O sea, la sensación que tuve yo ese partido... Y durante los playoffs y durante prácticamente toda la temporada o la segunda vuelta, yo no la he tenido en mi vida con el fútbol. Y yo he vivido el fútbol desde muy pequeño, desde los 5 años llevo jugando. Y nunca he vivido nada así.
Yo sí la he tenido, y la he tenido con la Sociedad Anónima, y la tuve con el Jerez Club Deportivo cuando subimos con la Mané.
Pero tú tenías.
Y con el Ceuta.
Pero tú tenías. Sí, pero no fue lo mismo, porque aquel equipo de. Hecho dirigido por Carlos Urue, era un equipo muy muy de Jerez,
era de la zona,
era de la zona, era hecho sin ninguna aspiraciones iniciales,
como siempre,
pero tú tenías pertenencia, te sentías que formabas parte de ese equipo.
Bueno, en primer lugar,
muy metido en el
en
club,
primer lugar no había detrás, era un equipo municipal realmente, era un equipo que era de la Ayuntamiento.
Era Sociedad Anónima Deportiva, pero con manos municipales.
Pero el consejo estaba montado por gente representativa de Jerez, que Pedro Pacheco había elegido un poco a dedo, que lo había acompañado, gente que alguno que yo conozco, José María Valle, Pepe Artigas, no me acuerdo si estaba Martel también, pero en fin, eran gente que no tenían ningún ánimo de lucro en ese momento, ni eran personas... totalmente altruista, aunque estaban formando parte de un consejo de administración. Entonces, eso unido a un equipo hecho de la tierra, como era un Fernando Román, yo me acuerdo, no sé si estaba Chicha también, en fin.
Hemos hecho de la tierra no por apuestas, sino porque como estábamos tiesos.
Estábamos tiesos, efectivamente.
De Grefe, o sea, no
y,
hay más vuelta.
Y un entrenador como Carlos Urue detrás, entonces, no sé, ese ascenso fue para mí muy vivido también.
Bueno,
para mí, pues... sí viví el del Ceuta, viví el del Tarragona, creo también, y algunos más. Pero como ese, la verdad.
Venga,
es que...
remata aquí.
Pues en mi casa, bueno.
Yo te diría que incluso más que el de primera.
En mi casa, en mi familia he vivido mucho fútbol de toda la vida. Y os lo digo, nunca he tenido la sensación que tuve en ese partido. Hacía mucho tiempo
claro,
de llorar, de abrazarme con los míos. Y es que al final. Esto se trata de eso, ¿no? De sentimiento de pertenencia y de celebrarlo con los tuyos, de llorar con los tuyos, de llegar a la sede y decir, me cago en lo del fútbol con los tuyos y ser una familia, que al final es lo que somos. Lo demás se tendrá que ir mejorando. Se necesitará más inversión si queremos tener un techo un poco más alto. Se pueden mejorar 200.000 cosas, estoy seguro. Y tenemos que tener esa exigencia y esa gana de ser mejor club. Pero que este es el camino correcto, de eso no se puede tener ninguna duda, de que estamos donde queremos estar y que sintiendo esto nuestro vamos a vivir fútbol
es que
de una manera mucho mucho mejor y más y diferente
no sé
a los
si
demás.
Es el camino correcto, yo creo que también
correcto para ti, porque es el que tú quieres.
Pero que, claro, porque yo creo que lo que tenemos que disfrutar es el camino.
Claro.
Obsesionarnos con el éxito a corto plazo, obsesionarnos con
que no quiere decir
con las prisas,
que no quiere
no,
decir
no va a llevar ninguna, que no quiere decir que no, que seamos condescendientes, complacientes.
Que no quiere decir que los demás estén equivocados, ojo. Estoy diciendo que estando donde quieres estar y con los tuyos, estás en el sitio correcto.
No sé si te has dado cuenta de una cosa, tú que eres joven e intrépido. A pesar de todo lo que he montado en el fútbol, en la ciudad de Jerez, que si es Jerez Club Deportivo, que si es Jerez Deportivo Fútbol Club, fíjate, que los que son ejercistas de toda la vida, nunca te mencionan el año en primera. Eso en redes sociales sí dicen, no, estaba el año en primera. Todo el mundo, los grandes recuerdos que recibimos están en ascenso a segunda B, en ascenso a segunda división. Esos son los momentos realmente donde se vivía el club y lo que hace historia y lo que marca la gente con un equipo.
Y inevitablemente,
¿no?
Yo creo que todos los programas nuestros sacamos al Jerez Club Deportivo. Y es normal.
Me joder, pues, claro.
Si es que sí, la mayor parte de mi vida...
Si hablamos de un programa jerezista, ahí está metido Jerez Club Deportivo.
De la edad que tengo, la he vivido ahí.
Es lógico.
Son mis recuerdos, son mis memorias, no puedo evitarlo.
Bueno, que está muy bien, pero yo saco una lección de todo esto de los inversores. Es que ven un proyecto viable y sólido socialmente, que es lo primero que buscan, masas sociales, hay que vender camisetas, hay que tener un cuerpo, es decir, y hay que ver una trayectoria. Y cuando los que quieren vivir o quieren hacer negocio del mundo del fútbol cuentan con una entidad de las características del Jerez Deportivo Fútbol Club, aunque sean desconocedores de que no la pueden comprar,
algo ven.
Es porque ven que es un proyecto ven sólido. Algo. A pesar de la división que hay en la ciudad, a pesar de todo, están viendo un partido. Es verdad que no van 7.000, no, pero no van menos de 3.500. Y eso durante muchos años, y con un sentimiento de pertenencia. Y eso es muy importante y se asemeja mucho a las filosofías que hay en mercados anglosajones de equipos donde ellos precisamente realizan las inversiones. Esto por aclararlo y demás. A mí me consta, y aparte, vendrán muchos más porque no se enteran.
Que digo que si hiciéramos nosotros un análisis DAFO,
no se vende.
Si hiciéramos un análisis DAFO de debilidades, ¿no? Fortalezas, oportunidades y amenazas, nuestra gran debilidad es que nos falta músculo financiero, es la verdad. Claro. Es obvio.
Y la gran fortaleza es que darle una cohesión social.
Eso, claro, habrá, hay que darle una vuelta
a
ver cómo lo tenemos.
Que yo iba, que ese, claro que ese debate es positivo porque hay que darle una vueltecita de cómo se puede conseguir más presupuesto para.
No hay que conseguir más presupuesto. Supuesto, sí. Más cantera, más niños de la tierra, más formación.
O mejor equipo. Claro, pero también al final,
instalaciones.
Claro.
Ahí está la ciudad deportiva, que tiene que convertirse
pero
en
para
la
eso
fábrica.
Necesitas.
Ese es el sueño, ese es el gran sueño pato. Para mí.
En el año 1911 se creó el Jerez Fútbol Club. En 1947 se creó el Jerez Club Deportivo. Y esto lleva solo desde 2013 creado.
Claro, y por el medio estuvo el Jerez Fútbol Club.
O sea, déjalo correr, que lo mismo dentro de 30 años. Yo no lo veré, pero hay gente, o tú, a ti te cogerá mayorcito y tú dirás, jo, macho, como estábamos allí, que no tenemos para nada, ni ciudad deportiva, claro. Ni nada. Y ahora fíjate.
Vete a saber. Nosotros somos también muy tendentes a los extremos, o nos vamos a salir o vamos a desaparecer, que esta semana lo he oído también,
algunos,
¿eh?
Más de uno quería irse.
Me ha dicho, bueno, esto estamos muertos, y ya digo, bueno, no te preocupes, que si vamos a Paterna y vamos a jugar a Alcalá, vamos a jugar Bosque, yo voy a estar ahí.
Venimos del barrio.
O sea,
venimos del barrio, o sea, no importa.
Lo que sí nos tiene que preocupar es mucho más el proyecto, mucho más que la categoría, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no se puede decir que en la COPE no somos de este discurso, que es dedicarle mucho más tiempo al futuro, al proyecto, a cosas como la ciudad deportiva, a invertir en eso, que en preocuparnos de si vamos a jugar con el Coria o con el Torremolino. Que eso,
¿qué jugamos?
Que eso es lo de menos. Que eso es lo de menos. O sea, es lo de menos. Hay que ganar.
Pero bueno, mientras esta semana nos vamos a ilusionar con ganarle al Cádiz. Claro,
fútbol,
que sí.
Porque el fútbol al final tienes que ver cosas.
Por cierto, vendrá el Consejo de Administración del Cádiz entero, porque tienen ambición a venir aquí sin
nosotros. No creo que vengan.
¿Y vestirán de amarillo y de azul o vestirán de morado, que es el color de pendón de Cádiz?
Ah, bueno, no lo sé.
Y eso lo hacen queriendo para que no haya derbi entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y
Cádiz. Hay muchos pendones, ¿no?
Entonces, no menos el color de la muy noble y leal ciudad de Cádiz, del Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, el color morado.
Los colores amarillos son de la Salle Mirandilla.
Sí, lo explicaste tú una vez, ¿no?
Claro.
El color del pendón de Cádiz, la bandera de Cádiz, es morado.
Y la Salliaro. Son amarillos.
Qué color más feo.
¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
Será antes el color de la calle.
Juan Carlos, pero vaya vuestra puñetera bola, tío, que llevamos 2 horas de programa, no sé ni puñetero caso. ¿Va a venir Vizcaíno en el Consejo de Administración o no?
Que no tengo ni idea, que no sé los planes que tiene ese hombre.
Pero bueno, pero sí, tu opinión, tu opinión.
Vaya un monstruo el domingo.
Esto es un espacio.
A esa hora, o a ver Sevilla.
Los monstruos están en Jerez y Vizcaíno, pues Jerez nada más que ha venido lo que ha venido. Venga, dime.
Si me tengo que mojar...
No, tu opinión, yo creo que tu opinión, que te mojes. Mira, pues yo, pues sí, pues no, pues no sé qué.
Pues yo creo que no.
No va a venir,
¿eh? Yo creo que no.
Yo creo que han hablado con Viloita y con su junta directiva y puede ser que...
Han preguntado por Matías, a ver si...
Por Matías Águila.
No sé, el Cádiz...
Que si está, que no viene, dijo.
El Cádiz, ¿cuándo juega? ¿A qué hora juega el Cádiz? Si no,
el Cádiz juega el lunes.
A jugar el lunes, oye, pues igual el hombre está aburrido y el hombre dice, pues oye, pues voy a hablar. No sé, lo que quiera.
Los partidos con el Jerez Deportivo Fútbol Club tienen la costumbre de ir con su administración entero, yo no sé por qué.
Ah, pues igual vienen, oye, pues,
yo no le veo sentido, si al final es un filial que, lo que vienen son los familiares y que al final es que son ganas también de...
Hombre, pero...
Sí, pero está lo de
no
siempre.
No, un ambiente, claro, tío, no
las alianzas futboleras, aquí no te equivoques.
El filial del Granada no va a venir... toda la junta directiva, el presidente del Granada.
O del Mirandilla, sí.
Por Mirandilla, sí.
Pero no, nosotros somos un equipo modesto que estamos
en política. Estamos, ¿sabes?
Una, dos categorías por debajo, ¿no?
Tres. No, dos. De segunda, cuarta, sí. No, dos,
el año
dos.
Viene nos vemos en primera red.
Ya no estábamos tan lejos. Hace unos años estábamos como.
No creo yo, ¿eh? Han fichado un buen míster.
Ni que nosotros subamos tampoco a esa altura.
Yo veo mucho más posible que suba el Jerez Deportivo a que baje.
No, yo lo que creo es que si bien este será bien recibido, como tiene que ser, ¿no? Y ya está, ¿no? O como ahora, como se hace con todas las personas, ¿no? Con educación.
Club de
y respeto,
señores,
¿no?
Que vamos a recibir con respeto.
¿Cómo se lo va a recibir? Pues como a todo el mundo, ¿no?
Tú sigues calentándote pensando. O sea, tú ahora mismo, a día de hoy, que estamos a 21 de enero, ¿cuál es tu... O sea, ¿tú qué piensas que dónde va a terminar el Jerez Deportivo?
Yo pienso que si nos atamos los machos, estamos
en el playoff. Te calientas, o sea, tú sigues...
No, pero no es que me caliente.
¿Tú qué has dicho? ¿Tú viene Vizcaíno para ti o no? ¿Tú no estamos
Vizcaíno, si le puede meter fuego a algo, le va a meter fuego a algo. No te equivoques, que aquí nos hemos concentrado en una lucha estúpida entre los dos equipos de la ciudad y demás. Pues somos tontos.
El enemigo...
Está vestido de amarillo, el que no nos conviene, y está deseando nadar, y el gran beneficiado de la división del fútbol en Jerez está en la capital de la provincia, y un señor que tiene un negocio. Y no pasa nada, oye, es su negocio, es su factor de negocio, y a él le conviene. ¿Te imaginas tener un equipo como el que tiene y que te vaya creciendo en una ciudad que te dobla el número de habitantes y que es capaz de soportar dos equipos? Porque recordemos que el fútbol en Jerez está en su mejor momento. Aquí, 8 o 9 mil personas entre los dos equipos van a verlo cada dos semanas, a verlo como local.
Yo creo que más, incluso.
En cuarta categoría. Tú sabes la cantidad, si no existieran esos equipos, la cantidad de camisetas que se vendían, y recordemos una alcaldesa hace poco tiempo diciendo, no la actual, que estaba orgulloso de ver a gente con la camiseta del Cádiz Jerez que no pasaba nada. Claro. Curiosamente, después...
Bueno, pues hay más camisetas de los dos Jerez, ¿no?
La de los meñiques por fuera. Gracia, ¿eh?
Ah, no te metas, hombre, que eso fue una cosa... Fue esa, ¿no? Estructural. Mamen Sánchez, di su nombre, pero no digas el meñique. No digas
el
meñique.
No me acordaba el nombre, por localizarla.
De verdad,
por localizarla.
Qué mala persona eres. No, hombre, pero... Muy buena persona.
Sí, yo soy buena gente, pero me encanta un jaleo.
Sí.
Que cuando viene aquí, Vizcaíno tiene dónde quedarse, ¿o qué? ¿En Jerez?
No tengo ni idea.
Tiene muchos amigos aquí.
Eso lo desconozco. No sé. Él decía que tenía mucho aprecio a Jerez. Yo no sé por qué.
Yo he de reconocer que cuando yo estaba en la fundación, él vino representando al Sevilla en alguna ocasión. Y personalmente...
Por lo menos vino una vez con su equipo.
Yo tuve un momento, sí.
Vino una vez con su equipo.
Para el homenaje a Antoñito, creo que fue una presentación. Que después vino José María del Nido y Pepe Castro también en su partido.
Ojo a ese eje del Nido, Vizcaíno, Cala.
El fútbol ha tenido una época. El fútbol
Pepe,
ha tenido
Pepe
una
Castro
época
ya no
chunga.
Está con Del Nido, ¿no? Ya...
No, se han peleado muy mucho.
No, en aquel momento.
Pepe Castro está ahora con el hijo de Del Nido.
Buen tipo, Pepe.
Con el innombrable, según Del Nido.
Junior.
Ah, pues muy buena persona.
Pero el fútbol ha vivido una época de dirigentes chungos y de mafia.
Sí, hombre.
O sea, mafia, entiéndase la palabra.
Gente complicada.
Una palabra muy fea, pero se ha vivido una época oscura en el fútbol, ¿eh? De dirigentes de cosas turbias, ¿eh? Por ahí, ¿eh? En todos los equipos. Bueno, no hablo solo de Sevilla, sino mucho juicio, mucha...
Bueno, y sigue, ¿no? Porque
mucha gente...
El Sevilla tiene el día una Falcon Crest importante.
Sevilla es una liada de narices. Sí.
Recordemos que, bueno, aquí el Atlético Madrid...
Y en Cádiz Pinal se lo está discutiendo a Vizcaíno también, ¿eh? El tema, ¿eh? Ahí hay cosas.
De acciones.
Sí, ¿no? Un tema de acciones. Eso es lo que está en la sociedad de deportiva. Y la gente por es eso, muy del equipo de tu
eso,
tierra.
Por eso... Es que, y tú dices, bueno, no, es que este inversor te puede... Tiene dinero, te va a venir a salvarte. Que sí. Que la película... La han contado tantas veces y
el que te compra con dinero te vende con dinero.
Yo de todas maneras es que sigo pensando que nadie viene a pagarte el fútbol para que tú lo veas, no, así gratis. Eso no es de género tonto, de sentido común, vaya.
Bueno, señores, que nos vamos yendo, que llevamos más de 2 horas de programa y todavía no hemos llegado a lo que realmente sabemos hacer, que es hablar de cine, que no tenemos ni puñetera idea. Pero, como hemos dicho bien en este programa, si no sabes de algo, no te preocupes. Lo importante es tener el teléfono de alguien que sepa. Y vale, el que sabe es Juan Carlos González, con su recomendación cinéfila para esta semana.
Yo soy un aficionado, igual que el fútbol, al cine. Un poquito más al cine, pero nada más. Pero bueno,
tu equipo de fútbol es muy malo.
No, hombre, sin embargo, he vivido más el fútbol internamente por dentro que el cine. Yo me gusta. Pues nada, mira, os voy a recomendar una película histórica.
Sí, porque el género que tú querías decir no te he dejado.
No me han dejado, no. ni aun teniendo un hijo que sí que sabe de cine, más que yo, probablemente sí. Pero nada.
Venga, dime.
Pues nada, yo voy a recomendar una película que lleva como título La Favorita.
Uh-huh. Anda.
La Chatarrería. De Guafer.
No. Es una película histórica sobre la reina Ana de Inglaterra del siglo XVIII. Está dirigida por un director griego que es Yorgos Lanthimos, un nombre griego. Pero sobre todo, si yo os digo las tres actrices principales, seguro que ya os va a interesar. Se está riendo Diego porque
del
cine griego él no. No, la película es inglesa, ¿eh? No es griega, solo el director es griego.
En La Favorita del griego se trabaja así.
Ya está. Oye, esto es una copia, puñetazo.
Ya vamos a empezar como aquel día.
Ya vamos.
Bueno, yo digo que solo deciros que está Olivia Colman, que es una actriz maravillosa inglesa, uh-huh. Que está en Maidstone, que la habréis visto en muchas películas, y está Rachel Weisz, que es otra actriz maravillosa, uh-huh. Y que es una película histórica y que está muy bien verla, y que está muy, 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 muy entretenida.
Es nuestra recomendación, que hoy vamos a ampliar con una que nos ha mandado nuestro queridísimo Javi Copano, que es fiel oyente del Tertulión de Cope Jerez, y que está en Netflix, lo digo para que lo sepa, para el que tenga Netflix, me refiero. 6888. Pero no me equivoco, es de un cuerpo de mujeres en la Segunda Guerra Mundial y demás. No he visto nada más porque he llegado a ver el trailer, pero la tengo, Javi, la tengo en favoritos. Hombre, pues a mí me queda muy bien. Aparte, va de un batallón de mujeres, la Segunda Guerra Mundial, esto queda una chata y te dice, oye, mira, vamos, ahora puedo ver poco eso, porque ahora ya empieza el carnaval y ya
la semana pasada recomendamos La Delgada Línea Roja, que era una película de guerra.
La tengo también favorito, no me da tiempo, es que dura 3 horas.
Y también recomendamos Hermanos de Sangre como serie.
Sí, muy buena,
y dijimos,
serie.
Dijimos que íbamos a recomendar algo más, pero no me acuerdo qué era. Gastronómico era, no, algo dijimos, podríamos hacer recomendaciones de tal.
Sí, gastronómico, copas, sitios de tomar copas, de eso tengo bastante.
A ver, recuérdame para la semana que viene, para no quemarme hoy, pero tengo una muy buena de un actor muy bueno inglés que se llama Stephen Graham, uh-huh. Sobre un cocinero, y además está rodada en lo que se llama un plano secuencia, es decir, que no corta la cámara. La
sí,
cámara
todo de corrido, ¿no?
Casi todo de corrido. Eso lo veréis mucho en las películas de Berlanga, que hacían muchas películas, muchos planos secuencia.
A mí me da coraje. Conoce gente de La Favorita porque levantarte por la mañana porque tiene que llevar el niño al colegio.
Es verdad.
Cuando a mí me gusta dormir hasta las 12.
Tú hablaste de jugar a Play, ¿no? Con el niño, un día.
Sí, pero eso es domingo, pero cuando es lunes o un martes te tienes que levantar no pronto.
Es
una
ley. Es que no puede ser.
A mí me gusta dormir hasta las 11, las 12.
Pretendemos un programa serio. Este es un programa que habla de que Deportivo Fútbol Club.
Y te tienes que levantar pronto porque tiene que ir el niño al colegio.
¿Qué te ha pasado con el griego?
Después, no.
No se te puede hablar de directores griegos, ¿no?
No.
Aparte de ahí los yogures griegos.
El director de esta casa escuchas tú.
¿Sí? Entonces, pero a esta...
Ya está.
Llevamos 1:50. ¿Tú crees que hasta aquí ha llegado?
No, llevamos 2 horas largas.
¿Tú crees que hasta aquí ha llegado?
¿Qué?
Hasta aquí no llega.
Sí, llega.
Es más, hay gente que escucha solo el final, porque...
Sí, que es donde viene la hora golfa.
La última
el after,
la
after.
La última bueno. Media hora es la buena.
Oye, una cosa que te recomiendo: en vez de irte de La Favorita a casa de nadie, vete después de after, ¿no? Y así no tienes que.
Ya, también, ¿verdad? No, hombre, pero. O en la tuya. También lo puedes hacer la tuya.
¿Y yo? ¿En la mía?
No, yo en la mía, tío. No, tú en la tuya y yo en la mía.
En la mía, déjame que somos. En la mía somos mucho, ¿eh?
Hay amor. No, hombre, bueno, que.
Lo que faltaba ya en mi casa era tú.
¿Tú que tienes un niño? ¿Tienes niña?
Yo tengo una hija y
una mayor, ¿no? La niña, ¿no?
La hija es mayor, pero vamos a llevar 2 años, 28 y 26 años.
¿Está casada?
No están casadas, están en casa.
Aquí estás perdiendo... Yo menos mal que los dos míos son 2 niños, menos mal. Bueno, el mayor está saliendo...
Buena gente.
Que va a ver los dos equipos.
Buena gente. El mayor se llama Diego, ¿no?
No. Ya lo voy a decir el nombre porque si ya digo el nombre lo van a tener.
Claro, por eso te digo. Déjate. Digo, encima Diego Yesa, tú sabes. Diego
no.
Diego Yesa, en verdad, es un nombre bastante común en Jerez. Hay unos cuantos.
Hay 2 o 3. Sí, hay 2 o 3.
Además, que te confunden con
el segundo apellido también, el mismo. Sí,
te confunden con ellos.
Sí, sí, la verdad es que coincidimos nombre primer y segundo apellido.
Señores. No
somos muy Yesa, además, ¿qué le vamos a hacer?
Animarse, vamos arriba.
Sentido de pertenencia, que
lo sacamos.
Evidentemente,
vamos a confíen.
Venga, que nos marchamos en este tertulión de Cope Jerez de esta semana antes del encuentro frente a antes del encuentro frente al Cádiz Mirandilla, el domingo, 4:30 de la tarde. Es una hora maravillosa para que se vayan ustedes a la sede o por allí a almorzar y demás.
Ahora antigua, la hora de toda la vida, como si iba al fútbol.
Va a ser la redención nuestra. Yo o sea, espero vamos a marcar así. Varios goles.
Sí.
Varios goles, digo yo, vamos a marcar. Y vamos a ver un equipo con coraje, que le da coraje que le hayan
sí, la redención, una... porque ya la amargura la hemos pasado.
Y ahora una
yo
preguntita.
Creo que tocar fondo la temporada pasada nos vino bien.
Y ahora una preguntita.
Ahora queda esperanza y redención.
Y ahora que hemos tocado escúchame, fondo.
El míster que nos escucha nos hará caso de las cosas que le hemos dicho: que cambie jugadores, ponga más esto, ponga más lo otro.
Oye, lo del Falla, ¿cómo lo lleva?
Uf, ya estaba montado. Para cuando escuchen los oyentes ya habremos empezado con la programación. Por cierto, vamos a meter
la cuña. Si vamos a grabar
vamos,
allí.
Vamos a meter la cuña, espérate. Vamos a meter la cuña. Cope, en cope.es/Cádiz durante todo el concurso oficial de agrupaciones de 2025, porque hay mucho oyente que le gusta el carnaval. Ponen ustedes cope.es/Cádiz, ahí está el equipo de carnaval con nuestro compañero Rubén López. El tema técnico y control y cosas de estas son lo que hago yo, hago cosas.
¿Va a venir David Sánchez
a David Sánchez va a ir un día al Falla conmigo, lo hemos comprometido. Pero a ver la sesión, la actuación. Y nosotros vamos a grabar el Falla.
Con uno más ya tenemos para un cuarteto, con uno más.
En Cádiz va a tener muchas gracias.
Esto sí que es una chirigota, ¿no? Nosotros somos un poco más chirigota.
David es venerado en Cádiz. No, pero con el míster yo he quedado en que vamos a ir un día al Falla a pegar una cenita buena y a ver una buena sesión, hasta una hora prudente.
Esa sesión me parece muy pesada.
Porque a ti no te gusta el carnaval, a mí sí me gusta.
Te he dicho que las chirigotas son muy buenas, que me hace gracia.
Y David nunca ha ido. Pero ahora, en serio.
Pero sí me gustaría conocer el teatro por dentro.
Que a los amantes, eso sí, iremos un día a grabar un tertulión a las 5 de la tarde, de 5 a 7, porque a las 7 ya empieza a llegar.
¿Y te parece entretenido?
Yo soy imperativo, como no te gusta ahora y sentado.
¿No te gusta el carnaval y te parece divertido un Don Benito mensajero, por ejemplo?
Mucho más, hombre.
Mucho más. Bueno,
el de Cádiz tiene mucha hondura, ¿eh?
Yo soy hiperactivo, si a mí de chico ya me medicaba, ¿no?
Sí.
A mí, para ir al
colegio. Y no te quedas quieto, ¿no?
Y a mí ya me daban varios.
Este programa ya es un poco terapia, ¿no? Estamos aquí de terapia.
Sí, sí. Yo, ¿cuántas horas dura una sesión?
Dura de 8 de la tarde, 6 agrupaciones, estamos en 5 horas y media.
Eso es como un partido de béisbol, ¿no? Los americanos,
hay sesiones gloriosas de 8 en semifinales.
¿8 horas?
De 8 agrupaciones, si hay coros que hay que montar, el andamiaje y demás, pues te puedes ir tranquilamente a 7 horas y media.
Pero tú vas saliendo.
7 horas y media.
Y el día de la final, de 8 de la tarde a 9 de la mañana.
Vas saliendo, te fumas un cigarro, te tomas algo.
Ah, vale.
Hombre, hay un par de descansos. Después, hombre, tú no tienes por qué tragarte todo. Si a ti no te gusta el cuarteto, pues aprovecha el cuarteto que tiene media hora con el montaje entre una agrupación y otra y te vas y te tomas una cervecita afuera.
Puedes salir del estadio, del teatro, puedes salir.
Y puedes entrar, claro que sí. No puede hacerse ninguna complicación. Y según te adaptas a los horarios y lo vas viendo. El carnaval es un producto de consumo. Nuestros oyentes que sean carnavaleros, yo sé que el que está diciendo que no es, vaya tronchaco que nos está metiendo aquí el Diego. Pero
igual que la semana pasada.
Sí, pero oye, tendremos que hacer patria, ¿no? Que estamos ahí currándonos el carnaval. Bueno,
que Semana Santa hablaremos de Semana Santa.
Pues hablaremos de Semana
pero
Santa.
Pero somos apócrifos, en que no somos
patria.
No, porque no somos capillitas.
Digo culturalmente apócrifos.
Yo es que soy de no más que de Jerez.
Tú eres de las favoritas.
Esos son los cuartetos que me gustan a mí.
Yo soy de mi amargura, ¿eh?
que nos vamos a quedar sin mega para subir esto a la web. De lo que se está alargando. Juan Carlos González, lo veo en el fútbol el domingo en la previa.
Si Dios quiere, claro que sí.
Ahí estaremos para intentar conseguir los 3 puntos frente al Cádiz Mirandilla. Agui, ¿vas a hacer previa? Porque es a las 4:30.
Ya veremos, creo que no. Últimamente
las previas son de 10 minutos. ¿Por qué?
Creo que no.
¿Liga es la favorita? ¿Te levantas a las 4:30?
No, yo ni salgo ya. Entonces, el otro día lo dije que ya posiblemente era la última previa, porque tengo otras cosas entre manos.
Sí.
Sí, entonces ya creo que la previa del domingo creo que no lo voy a hacer.
Espérate, que ya te he cerrado el esto. ¿Qué dices? Va mucho a las favoritas y
No, pero no de ese tipo.
¿Tacha aparenta?
Proyectos nuevos, no.
¿Tacha aparenta?
No.
Proyectos nuevos, ilusionantes,
pero cosas de, claro.
De comunicación, ilusionantes, claro. Sí, pero no me digas. No,
pues ahora te voy a contar una cosa de comunicación.
Vale, comunícame.
Bueno, pues el proyecto lo presentarás aquí, ¿no? Claro, no lo contarás, se lo contará a los
oyentes. La exclusiva cuando la tenga, ¿no?
Vale.
¿Se va a ir con Conchita a primera ref?
No, hombre. A mí me gusta.
Está perdida, Conchita.
A mí me gusta el Jerez. Yo quiero hacer cosas del Jerez, la verdad.
La chama de menos, Conchita, hombre.
La tenemos que llamar un día.
Sí.
Sí, para el día del fallo.
¿Querrá participar? Sí, esa ya
no. Ah, ese día se apunta, acuérdate.
Pues ese día lleva muy como guapa, no dejan en tantos lados, Juan Carlos. Los feos no podemos ir por todos sitios así suelto mano.
Claro, cuando no falla.
Venga, muchas gracias, González. Escúchame aquí, que se te quiere un montón.
Gracias.
Nada, que te espero en la previa del Cádiz Mirandilla. Allí estamos haciendo cosas, tú sabes. Alrededor, en la zona de Fondo
Sur.
Allí estaremos haciendo cosas. Amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden, sentido de pertenencia, a las duras, a las maduras. La situación está complicada, pero qué duda cabe que queda mucha ilusión, mucho que disfrutar con el proyecto del fútbol popular, con el proyecto del Jerez Deportivo. Volvemos la próxima semana. Pásenlo bien, sean muy felices.